Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 284 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Muchas gracias. Por acá les habla Magnus, por si alguno recién se engancha. Y voy a empezar por recibir a los invitados. Tenemos al señor, te digo Gonzalo, te digo Mola Mogollón.
No, Gonzalo.
Gonzalo, alias, arroba Mola Mogollón.
Uno de los ganadores del premio, el mejor Nick.
Sí, es verdad, ¿sí?
Nunca me enteré.
Él te elige. es no solo es escucha el programa, sino que también es uno de los integrantes de Laika Voz, un programa del cual habrán escuchado en la tanda de un aviso que tenemos por semana. ¿Cómo andamos, Gonzalo?
Bien, ¿vos? Bien. Tengo ese dudoso honor de pertenecer.
De salir de Laika Voz. Ese es el brigadón de los podcasts que aparece y desaparece a voluntad. ¿A voluntad de quién?
De la vida. De lo que pasa en el tiempo, no sé, de cuando pinta se graba y tal.
Bueno, pero después hablaremos un poquito del programa. Y tenemos una persona que ha venido, pero no viene a hablar de lo usual hoy, que es el señor Diego de La Tertulia. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Magnus, ¿cómo están? Gustazo estar acá una vez más con todos ustedes.
Es un placer, ya habíamos amenazado de traerte a hablar de algo que no fuera pirata.
Sí, bueno, muchas gracias, cuando quieras.
Vas a volver este año igual, realmente.
Espero que sí, espero que esta vez se va a preparar el programa, ya lo dejé comprometido.
¿Esta vez le toca hacer?
Espero que sí, yo voy a poner solo comentarios tontos.
No, ya se me
viene
idea.
No, lo que pasa es tuyo. Tenemos a un amigo de la casa que es Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto.
Muchas gracias por estar de vuelta por acá.
Mucho gusto, bueno. Se conocen desde el liceo.
Sí, nos conocemos.
Pero le digo a la audiencia mucho gusto.
Hace como 26 años, tipo.
Es un gusto.
Profesor dinosaurio, ¿cómo le va? Bien.
Un gusto.
Está latrando. Manice. Y pero bueno, estamos acá.
Ah, pero no, yo no venía ahí.
No, eso no, eso es lo que decís al final. Ya habrán visto, como decimos siempre, está en la lata, en la tapa del podcast. Lo dijo la gente de La Tertulia también. ¡Ah, qué tanto misterio!
Claro, el título, obviamente. Sí, claro, esa es la típica.
Hoy estamos acá para hablar de The Room, su creador Tommy Wiseau, y un poquito de Disaster Artist también, la película. Y el libro, porque Gonzalo leyó el libro de Greg Sestero. Alguien hizo todos los deberes.
Bueno, sí, yo no sabía que lo
había hecho antes de que fuera.
Sí. No, queremos agradecerle a Diego que no había visto The Room y la vio en estos días.
Eso iba a decir, yo creo que aprecian que vi The Room solo para este programa.
Yo no vi The Room mismo.
Debo decir la verdad, mientras jugaba al Hearthstone o a otra cosa, no me acuerdo a qué, trabajando mientras iba viendo The Room.
Que seguro que le prestaste tanta atención como le prestó Tommy Wiseau al desarrollo.
Básicamente. Los 40 primeros minutos tengo que decir que presté bastante atención, los segundos 40 no tanto.
Es que no es una película para ver solo, ya la vamos a hablar eso. Pero bueno, yo llega este momento en el que el profesor Nosotros termina de tragar unos manises y no recuerda la vía de comunicación. Va a tirar. Porque es complicado. Me gustaría. ¿Fuiste a tirar o te fuiste?
Se fue.
Ok, se fue.
Y las vías de comunicación son.
Sí, un día me van a denunciar al INAME o algo por el estilo. Al INAU se dice en realidad.
Sí, INAU. No,
puedo ser peor. Puedo decirle el consejo del niño.
Sí.
Eso sí es de cuando éramos chicos. Yo lo recuerdo porque en un aviso. Esto que contás es verdad. Es la inocencia de los niños. Yo vi un aviso donde le servían jugolín a los niños en el consejo del niño.
Que probablemente fuera jugolín porque era la única.
Probablemente fuera jugolín, claro. Y yo quería que me mandaran al consejo del niño para tomar jugolín porque en casa tomábamos agua.
¡Horror!
¡Horrible! Esa es la inocencia de tener 3 años, ¿no? Porque básicamente no está.
¿Qué asco jugolín o de jugolín?
¿Fue a tirar o yo? Huyiste. Ahora yo tengo maní en la boca. No se hace esto, pero bueno. Terminan los maní. Si usted quiere preguntar, la gente piensa que esto es ensayado, que es
ensayado.
No,
estas
cosas no.
No, si
fuera
ensayado,
me saldría bien.
¿Se dan cuenta como padre le tengo que enseñar a no hablar con la boca abierta y eso? Todos los vicios que tenía.
¿Qué estoy haciendo ahora?
Todos los vicios.
No hablar con la boca abierta.
Con la boca llena. Todos los avisos que tenía como podcaster este niño los tiene de estar en estas rodillas mientras grabábamos. Estaba escuchando un programa del 2005 el otro día de los pitufos. No sé por qué fui a escuchar. No, fui a escuchar la biografía de James Doohan Scotty porque se hicieron años de su muerte y coincidía que fue el mismo programa en el que hablamos de los pitufos. Bien. Que te lo había recomendado hace un tiempo como ustedes habían hablado también, Gonzalo. Que cubrimos diferentes aspectos así que se complementaban. Y AUPA tenía al pitufo oficial del programa, como dije al aire.
Bueno, ¿sigo siendo el pitufo oficial del programa? No
tenés tamaño pitufo más.
Todo se puede arreglar con un balde de pintura. Es muy sencillo el tema de ser el pitufo del programa.
Y una papa para tratar el nariz.
Sí, porque tienen, son muy legal el pitufo.
¿Sí?
Pero bueno, ¿cuál es el Twitter, profesor?
Vamos.
Ese es el que tiene el peor problema, el Twitter.
Radio Beta.
No.
Ya me rindo.
Es Perdido Z.
Este era el que es Perdido Z, porque Radio Beta le robó una radio brasileña comunal.
Que tiene dos tweets.
Dos tweets. Era dos tweets en el letter, lo que.
De 2016.
No, ese es en el blog.
Pero la
duda. No sé quién tiene
Radio Beta. Eso es lo que me pasa, eso es lo que me pasa.
Perdidos en el letter por brasileño.
Porque alguien lo hizo, porque es gracioso. Porque no se lo dice así, claro, está en español. O sea, lo hace aún peor.
Lo hace aún peor.
Y se fue a servir algo. Así que voy a decir yo la
mía. No, estoy diciendo de acá.
Bueno, bien. ¿Cuál es el Facebook?
El Facebook.
Ah, buscá Perdidos en el ETA.
Sí,
bueno, en realidad podríamos hacer eso para todo, ¿no?
Sí.
Usted busque Perdidos
en el ETA. Búsquenlos en Google. Búsquenlos en Google.
Radio ETA en Twitter también son los brasileños, pero son otros. Hay dos pares de brasileños que me han, dos grupos brasileños que me han cagado la vida. El último Twitter de arroba Radio Better es de 2011.
Y bueno,
los otros
eran de 2009, así que este mejor.
Pasa que deberíamos haber tenido en algún momento todo centralizado en un solo coso. Pero somos previos a las redes sociales.
Claro.
Ese es el problema.
Ay, disculpame, ya estábamos acá antes de que fuera cool.
No.
Eso comprueba que es un hit, ¿sabes?
No es por
lo hitler. Vengo diciendo desde años.
Sí, claro, el cuidado de mi barba indica que soy un hipster.
Pero es verdad.
Es que somos viejos,
es
nada
verdad.
Más.
Es un estudiante de las redes, no hay con qué.
Es más, ahora que ya puedo decir que soy un estudiante universitario y no entro en los bancos de cosas porque me meto la panza en el pupitre, el otro día dijeron que, bueno, que las prácticas preprofesionales que hay que hacer en algún momento en la facultad, si ustedes tienen algún trabajo que tenga que ver con la carrera que están haciendo, algunos créditos pueden conseguir de ahí. ¿Sabés cómo voy a tirar arriba de la mesa? Sí, claro. 15 años perdidos en el Ether. Dos créditos y soy feliz.
Claro.
Algo sobre todo porque no voy a tener tiempo de hacer prácticas años, de mucho con los otros tiempos que manejamos. Bueno, nos pueden encontrar también en ebooks, que es perdidoseletter.ebooks.com, en un montón de plataformas de
Stitcher, Spreaker, Mixcloud,
Thatcher, Mixcloud, sí. Audioboom,
Player FM,
lugares a los que no sabemos cómo llegamos. Sí sabemos. Una vez que tenés el feed que ya tenemos, cada uno lo agrega a su lugar favorito. Y últimamente hemos tenido la suerte de estar en
Spotify.
Spotify.
Primer podcast uruguayo en Spotify. Un aplauso.
no nos tomen la palabra. Diego dice que sí.
Bueno, yo no he encontrado otro. No sé. Vamos a hacer producción al aire.
Yo no encontré.
No, yo tengo Spotify acá, o sea. Yo tengo mi lista.
¿Pero qué pones? ¿Podcast Uruguay?
No, puse los, voy poniendo los conocidos. Y que la mía que no, no sale no, ninguno conocido.
Creo que somos.
La Tortuga no está en Spotify.
La Tortuga no está en Spotify. No está en Spotify. Estamos en una larga campaña de un año para lograr llegar. De la cual no, no ha agarpado. Evidentemente no ha agarpado.
Está leyendo un GoFundMe,
es largo de explicar, pero la idea era estar hosteado en audio boom y eso, pero está largo de explicar.
Pero bueno, cambiaron las condiciones.
No es un
mérito ni nada, pero bueno, esperemos que haya gente que se haya acercado.
El día siguiente que entren ustedes van a liberar y va a poder entrar cualquiera.
No lo dudes.
Bueno, en el liceo al que íbamos nosotros, todos los cambios positivos eran para la generación que venía atrás de nosotros.
Pasa siempre.
Tipo,
la de mi hermano.
Sí, la de tu hermano Daniel. En cuarto pusieron casilleros. Cuando nosotros vamos a quinto pusieron el cuarto. Cuando pasamos a sexto se los pusieron a quinto. Cuando nos vamos se los ponen a sexto. Y todo cosas por el estilo.
¿Lo qué?
Casilleros.
Ah, sí.
Se los iban poniendo atrás nuestro. Pero bueno, más o menos nos pueden encontrar por ahí y voy a aprovechar para leer algún mensaje. Tenemos un montón de mensajes que hemos estado dejando para atrás.
Sí, ustedes son la última generación sin casilleros. Son tipo los últimos de antes de una extinción masiva.
Somos especiales. Vamos a leer algunos mensajes de algunos programas, pero tengo que dejar algunos para atrás. Porque hemos ido acumulando. Sobre el programa de Black Panther, Malenitz nos dice: hola chicos, buen post. Un apunte, Zaha Hadid es una arquitecta iraquí, vos la habías mencionado, pero no estábamos seguros de dónde era. Radicada en Londres, que hizo una arquitectura desconstructiva y muy orgánica, ganó muchos premios y falleció en 2016. Googleen sus edificios porque son increíbles. Y después nos agrega, y esto es un apunte también que tengo para hacerle a la gente de la tertulia, que el profesor Dinosaurio es generación Z, no millennial, porque nació pasado los 2000. Nosotros somos millennials a duras penas.
Es verdad.
Porque son desde el 80 en adelante.
Sí, es verdad. Digo, lo de los milenios cuando arrancan está un poco más debatido, pero lo de la Z, sí, eso es verdad, sí.
Pero son hay algunos que dicen que somos Xennial también porque estamos en el medio.
Sí, había, hay algunos que habían inventado eso de Xennial.
O sea, los millennials más jóvenes tienen 22 años en este momento, sí. Dicen. Entonces,
sí.
Son lindos edificios.
Sí, está bastante lindo.
Sí, está
bien. Sobre Black Panther.
Es una papa chip, sí.
Sobre Black Panther me pareció entretenida, no la pongo en mi top 5, pero de hecho salí deseando que África sea alguna vez así. Los personajes femeninos me gustaron más que el protagonista, sobre todo porque la generala. Yo en un momento pensé en qué parte hay una generala, que hay una pelea final. No, es la general mujer.
Ah,
me equivoco bien. La generala que está hecha para que toda niña salga maravillada. Saludos desde Lima. Malenis, muchas gracias por tu mensaje, nos encanta que nos estén escuchando en Perú y en Lima, que es un lugar precioso además, y que se come riquísimo.
Sí.
Se vuelve rodando,
sí.
De Lima. ¿Qué le pareció Black Panther?
A mí me gustó.
No he visto Black Panther.
No he visto Black Panther.
Debo Thor Ragnarok. Estoy atrasado de Thor Ragnarok.
Ya está en buena calidad Thor Ragnarok en
sí,
lugares.
Lo sé.
Espurios.
Me consta.
Lugares espurios. Pablo Correa nos dice sobre el programa de la semana pasada del Comic Code Authority. Muy buena nota para escuchar pegada al origen de Wonder Woman de la Tortulia. Bueno, porque habla de historias
del
cómic.
Es verdad, ¿no? Y además, el bueno, en realidad, sí, está bien. Me quedé pensando más en el programa aquel que hicieron de Christopher Priest. Que el personaje me pareció súper interesante. Me pareció un personaje increíble.
Te digo que sigo leyendo el blog de Christopher
me
Priest
un personaje
y hay
increíble.
Cosas que me gustaría haber sabido antes de grabar el programa.
Sí, no, me pareció un personaje increíble. Ese momento que el tipo se pudre de todo y dice, ¿sabes qué me atraja la onda? Tipo, ese momento es increíble.
Y vuelve y después se pudre todo y se va a Colorado a trabajar de clérigo. Y sigue siendo.
Es increíble.
Y sigue siendo.
El clérigo que juega partidas.
Sí, claro, te tira bless y esas
no,
cosas.
No sé de qué denominación cristiana es. Debe ser algún tipo de protestante. Porque se dice pastor el tipo. Y porque es yankee, o sea.
Sí, por
si
eso,
sos si cristiano yankee, y yankee, por... es altamente probable que seas
con seguridad.
Algún tipo de protestante.
A menos que vivas en México mayor.
Y puede ser no denominacional, como le dicen ellos.
Sí, claro.
Hay como
pastor
ciertas
de
corrientes.
Sí.
Sos protestante.
El pastor de la onda,
claro. Pastor de onda,
no,
claro.
Claro, yo soy pastor de. Porque sí, porque soy pastor.
Pasa que viste como el protestantismo tiene eso de que cada cual interpreta la Biblia como quiere.
Sí, sí.
Que es una cosa fantástica. Digo, yo qué sé, ¿por qué no? ¿Por qué no armar tu propia versión de tu
voy a hacer mi propia religión con mujerzuelas y musarela.
Sí. Igual es muy divertido cuando el tipo se presenta como Pastor Priest.
Claro.
Bueno, y lo peor es, el loco vive en un pueblucho, una ciudad pequeña en Colorado. Y el 98% de la gente que se cruza todos los días no tiene idea que es escritor de cómics también. Algunos saben que es escritor, pero... Bueno, es que le pasa a Jolly Blackburn, que es el creador de los Knights of the Dinner Table, que es un cómic y también se juega de rol y otras cosas,
sí.
Que cuando ponele va al dentista o algo, le preguntan, ¿a qué te dedicas? No, yo hago juegos de rol y creo historietas. ¿Siguen haciendo cómics? O sea, sí.
Nunca pasaron de moda.
Todavía se hacen. Bueno, han ido variando y todo. Después, Sebastián también sobre este programa nos dice, ¿no fue en parte la causa de este código que surgió el personaje de Batgirl? No, Batgirl surge unos 10 o 12 años después, y de hecho Batgirl la crean para la serie de televisión.
¿Verdad?
Le avisan a los de la historieta que la iban a sacar y sale primero en los cómics. Pero no. Y no había nada en el personaje. Sí puede ser que Robin surge en un cierto intento de aplacar las dudas de homosexualismo de Batman. Pero no hizo más que empeorarlas.
Eso iba a decir, qué curioso, ¿no? Porque
fue antes del código. Uh-huh. Antes del código introducen a Robin primero y luego a Vicky Vale como primer interés amoroso de Bruce Wayne. Pero igual después explota todo con el tema de Bertham y el código. Así que no, son dos cosas separadas.
Yo escucho eso y pienso en ese panel que ponen a veces de Bruce Wayne. Y
el que estaba pegando el cachetazo.
No.
Ah. Uno que está
están en la cama.
Uno que están juntos. Sí.
Capaz que no es la mejor forma de mentir.
La inocencia. Y bueno, después igual guarda que hay muchas cosas que están falsificadas. Hay un panel de Iron Man y Captain America en que Iron Man le dice "You need some solid dick" y dicen qué curioso que en los 60 solid dick era sinónimo de buenos consejos. Y la mirás bien y te das cuenta que las letras están puestas, que están photoshopeadas, que no. Dice Solid Advice en el panel original. Están más separadas las letras. Digo, alguien hizo Photoshop y no lo hizo del todo bien. Pero ya se compartió tantas veces.
Eso. Claro, que ya quedó.
Que ya quedó. Es más, no estoy seguro, pero capaz que el panel ese de la cachetada es de alguna parodia también.
Sí.
¿O no? Porque te lo controlaban mentalmente a Batman cada tanto.
¿Alguna vez hablaron de Robin y el murciélago?
No. No, pero es un lindo tema.
Es un lindo tema.
¿El murciélago o el murciélago?
Porque ahí me estaba acordando, si hablamos de ese tema de los rumores de Batman y la homosexualidad, en Robin y el murciélago pelea desnudo, ¿no? O sea, tiene unos calzones nomás.
Sí.
Los calzones y la capa, y después está con el torso desnudo.
Joaquín, que siempre nos dice, me encanta la radio, es buenísimo eso. Bueno, me dice que si algún día voy de vuelta por Comicópolis, que avise. ¿Y dónde se puede conseguir cómics míos en Buenos Aires? Está complicado, hay algunos lugares donde deben quedar, pero estamos trabajando en conseguir un nuevo distribuidor allá en Buenos Aires. Y nos dice sobre el tema este del Comic Code Authority, muy buen tema, ojalá sigan con estos temas de la historia del cómic. Única crítica, la voz de Entrego se escucha muy baja. Sí, capaz que estaba muy lejos del micrófono el otro día, pero no habló tanto el otro día tampoco. Era como cuando uno de los dos lleva un tema en la tertulia y el otro mete bocados. Yo trato de ecualizar todo después, pero... Después, Pablo nos dice sobre el juego, el programa que hablamos sobre juegos de rol, que se divirtió mucho escuchando el programa. Ha jugado rol muy poco, pero le gusta escuchar cómo hablamos del tema. Y sobre las anécdotas del viaje a Brasil también le gustaron mucho. Le gustó también el programa sobre Batman, la serie animada que hicimos. O sea, a mucha gente le gustó porque pegó bastante esa serie.
Sí, en su momento. Sí.
Y también nos deja lindos comentarios sobre los juegos de mesa, que le gustó le gustaría jugar el Spyfall, el tema de engaño y ser astuto lo pone en un gran condimento del juego. Están los links para imprimir.
Es decir, creo que está muy bueno el tema de que permite bajarlo gratis y cada uno se lo imprime en la casa.
Sí, señor.
Es lo que tienen esos juegos, ¿no? Que no sé, juegos como el Q, que tipo, si conoces las reglas, tipo, lo puedes jugar, resolver con cartas comunes y corrientes y listo.
Sí. Lo puedes hacer con papeles.
Spyfall.
Está divertido. Y que tuvo el War y disfruté mucho jugándolo con amigos hace años. Era para juntarnos los fines de semana a jugarlos un buen rato. También disfruté otros juegos de mesa, pero que no salían mucho del típico avanzar por casilleros. Igual eran lindos y divertidos. Bueno, hay un montón de juegos hoy día y hay lugares como Montevideo Gaming House o la Gaming Night Society que podés ir y jugar juegos que prestan a otras personas. Uh-huh. Y están estas opciones que yo le pedí a esta nueva columna de juegos que está haciendo Mael. Va a traer juegos comerciales, pero va a traer juegos que se pueden bajar e imprimir. Uh-huh. Para jugar, así todos pueden probar. Uh-huh. Algo, así que hay un montón de formas de unirse a la diversión. Vamos a pasar un poquito de música antes de pasar a hablar de Room, que ya viene siendo un momento. Vamos a escuchar el tema inicial, el main theme que arranca con los créditos, que es de un señor llamado Mladen Milicevic, que es un profesor en teoría musical, un salado
se
de
nota.
La universidad,
sí,
que Tommy Wiseau le ha pagado un pancho.
Obvio, en es, no, debe haberle pagado un palo verde.
No, que claro, es Tommy Wiseau. Es Tommy Wiseau. ¿Cuánto sale?
Le compró un piano para que,
claro, para que tocara y después lo tiró.
Le compró tres pianos para que tocara el motivo.
Sí, cae una mano en cada
pie. Es el mismo apellido que la actriz de Banshee.
Sí, Milicevic igual creo que es un apellido medio como Pérez en Bosnia. Y eso es lugar. Es de Bosnia este tipo también. Es como un apellido medio común. Pero bueno, vamos a escuchar ese tema. Y luego sí hablar de toda esta cosa que les voy a hablar. Ni siquiera es una mesa nerdonda esto. No es una reseña ni nada.
Es una mesa nerdonda.
Es una mesa nerdonda cuadrada. Pero bueno, vamos con eso. Y ya con esa música y ya seguimos con el tema.
Un perdido en el éter. Un programa confuso.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Vamos a hablar de este choque.
Qué
de
buena música, ¿no?
Sí.
¿Qué, güey? ¿Qué te boom? ¡Ah, me volvió la capocha! ¡Me volvió la capocha!
Como la de YouTube, 10 horas.
Sí, sí, repetido, continuado. Sí,
The
sí.
Room Theme but 10 Hours. Este Mladen Milicevic, criminal de guerra bosnio, que luego, el otro día me enteré una cosa muy espantosa, que en la época de la guerra Bosnia-Serbia, que había campos de concentración de serbios, los bosnios tenían un cuchillo especial que le habían puesto el mataserbios. Es un cuchillito de 6-7 centímetros, super afilado, que va agarrado de un guante rígido. Y vos sabés qué hacían los hijos de puta, tenían competencias de ver quién mataba más serbios en menos tiempo.
Y bueno, sí, cuando esa gente viene a invadir.
Sí, no está, pero los campos. No, no, no.
Y te los meten en campos de concentración también.
Y hay uno que tenía como el récord de 1300 serbios en un día matados.
¡Ah, precioso pibe!
Pasó, quiero creer que pasó por La Haya ese señor.
No, ahora es profesor de música y solo.
La música de The Room.
De The Room.
Y toca con el cuchillo.
Bueno, ¿qué es The Room? Para el que no lo sepa. Quizás, yo solo quiero decir que vamos a spoilear acá.
No importa.
No importa.
Yo creo que es mejor. Al revés, yo creo que The Room se disfruta más
si sabes todo.
Sabes todo.
Yo no sé, yo preferiría verla y después escuchar algo al respecto. Yo voy a confesar que antes de verla sabía relativamente poco. Sabía que era un fenómeno de culto. Mi amiga Carla, que vive en Portugal, va todos los años a las funciones de medianoche con sus amigos y su novio a verla y a tirar cuchara, esas cosas que hacen. Y no tenía mucha idea. Me enteré a raíz de que iba a salir de Disaster Artist y estaba James Franco, que es alguien relativamente conocido, que aparte lo estaba mirando en The Deuce, la serie esta que es sobre, ¿cómo se llama? Sobre la prostitución y la pornografía en Nueva York en los 70. ¿No la vieron?
Que es de
HBO,
de David Simon.
Creo que sí. Que él hace de dos hermanos gemelos. Y que bueno, y James Franco aparte me cae bien. Vamos a ver qué tal. Pero antes, prefiero ver el material original para tener dónde estar parado. ¿Qué es The Room? The Room es una película que muchos califican como la mejor peor película de todos los tiempos.
Efectivamente.
Es una película que hizo un señor del que vamos a hablar ahora en un instante, llamado Tommy Wiseau, que aparentemente costó 6 millones de dólares. No se nota.
No se nota.
No se nota porque, por ejemplo, creo que Clerks está hecha con 5 mil dólares y es mucho mejor.
Sin duda.
Y es una película que trata de un señor llamado Johnny que trabaja en un banco, tiene una novia que se llama Lisa y tiene a su mejor amigo Mark.
Que se va a casar.
Está por casar con... Sí, todo el tiempo están por casarse con Lisa.
Que resulta, no lo ama, que también te lo repite.
Exacto, Lisa te lo dice, sí. Johnny le trae flores, le trae cosas.
Un vestido todo. Rojo.
Vestido rojo, exacto.
Un vestido rojo que tiene un vecino creepy.
No, bueno, el vecino. Mark y Lisa están teniendo un affair que parece estar más interesada en ella que él, pero Mark igual se deja llevar.
Es como que estaba así, ahí está, es como que se deja manipular, está como medio obligado.
Ay, otra vez esta mira.
Sí, yo
creo es horrible.
Yo creo que es una película que, o sea, a ver, digo, es un comentario chico para que sigas. Sí. No pienso.
Después entraremos al.
No pienso branchear el tema, digamos. Pero eso primero desde el punto de vista del día que es hoy, que es 8 de marzo, es una película nefasta.
Oiga, estamos hablando. Porque, no, es re.
Porque, o sea, es una película que a Lisa, que es la única, no es la única mujer de la película, pero prácticamente la única mujer de la película, la deja terrible. No, o sea,
está la madre.
Por eso
es casi. Y la amiga. Casi. Sí. Y la amiga que lo usa en el apartamento.
Es, la amiga es el único personaje normal de toda la película, es la amiga. Pero después, Lisa.
Y el novio de la amiga que tiene pulmón y nada más.
Cada vez que Lisa dice algo, vos decís, esta es la peor mujer del mundo. O sea, es terrible. Es como que Tommy Wiseau estuviera resentido con el género. O sea, tiene una decepción muy grande, amorosa o algo. Y él volcó de forma autobiográfica todo lo que le pasó a él. Eso es lo que da sensación a uno. Pero ese comentario nomás.
The Room, así como en una oración, es la forma de ver el mundo de Tommy Wiseau. Y ahí te das cuenta...
Con un ojo medio cerrado.
Te das cuenta que el tipo no está del todo en su...
No. Algo no puede... Bueno, The Room tiene eso. Tiene esas traiciones, tiene peleas... Termina con el suicidio de Johnny en lo que se
trata. ¡Oh, no!
Una de las peores escenas de suicidio que he visto jamás. No sucede todo adentro del mismo cuarto, pero ese era el propósito original de Tommy Wiseau cuando lo había hecho como una obra de teatro, supuestamente.
Sí, se nota que es una obra de teatro.
También dice Wiseau que es The Room porque es el espacio que tenemos todos de ser buenos y malos. No, perdón. Que en un cuarto tiene potencial de pasar cosas buenas y malas. No. Ok. Sí. Si vos lo decís.
Si usted dice.
En un campo también.
Sí. La película tiene un montón de cosas inentendibles. Como el hecho de que hicieron todo un set replicando un callejón que estaba afuera. Hicieron todo un set replicando una azotea que tenían en ese edificio y tuvieron que poner pantalla verde para poner el cielo.
Y que presta para una de las escenas que desde el punto de vista estético me parece que es más llamativa, que es un momento que hace una toma de la cámara desde atrás de lo que está pasando, o sea, desde atrás de la puerta, desde lo que está pasando en la azotea, pero desde afuera de la entrada, entonces es como que hay un espacio libre, obviamente, entre la salida y lo que es la cornisa, pero la cámara de repente se mete adentro del edificio, se mete dentro de la pared y pasas a ver lo que está en la puerta en la parte de atrás. Entonces es como que la cámara traspasa la pared, que es algo que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico es... siniestro. O sea, yo no recuerdo haber visto eso.
Toda esta película desde el punto de vista cinematográfica siniestra.
Yo quiero decirle que no debemos confundir The Room con un capítulo del mismo nombre de la serie aclamadísima Capitán Power y los Soldados del Futuro.
Sí.
Sí, sí, contra el Changuta Lord Terror.
El mejor CGI de sí, la época.
Que los digitalizaban.
Sí,
digitalizaban.
Y con mejor CGI de la época, donde sea algo tipo, voy a...
No, para nosotros era maravilloso.
Para ustedes
sí,
era maravilloso.
Yo me acuerdo que me colgaba.
Pero cuando me enteré que
había
un capítulo
de... Los viernes de noche después de Tiny Toon.
Después de Tiny Toon. Ustedes eran maravilloso cuando los mouse estaban...
Después venía Gama 13.
Después venía
Gama 13. Bueno, y la película se hizo en 2003 este señor llamado Tommy Wiseau.
¿2003?
Tommy Wiseau es un señor que aparentemente...
Y no se nota.
Aparente... Que es de 2003.
Que lo voy a hacer de la 84. Y no se nota.
Aparentemente nació en Poznan, Polonia. Eso dice el periodista Rick Harper al encontrar los papeles de ciudadanía legal en Estados Unidos de Tommy Wiseau. No se sabe cuándo, porque aparte lo mirás y tiene una edad indeterminada Tommy Wiseau.
La fecha que aparece es 3 de octubre del 55.
Bien, pero podría tener 10 años más, 10 años menos, no se sabe.
Igual se ve bastante bien para tener 62.
No, no. Tommy dice que nació en el 68 o en el... No, su edad en realidad dice sería el 68-69. También dice que es de Luisiana. Tiene un acento del este europeo que no puede más.
Conseguí, hice un poquito de tarea antes del programa.
Se gana la comida.
Vi, yo me la comí.
Pero no te agarras.
Vi que el... Que, según lo que consiguió alguien en Reddit, se llama, no sabe el nombre, pero el apellido es Wiseau, o algo así, Wiseau.
Ah, es parecido al apellido de verdad.
Sí, Wiseau se supone que lo agarró
en Francia.
No, lo agarró de la palabra francesa para pájaro.
Cuando estaba en Francia y vendía pájaros de madera.
No, eso ya, no, estaba, eso, ya estaba en Estados Unidos.
Los pájaros los vendía en...
Entonces, ¿de dónde sacó Wiseau?
Eso se costaba en California, en San Francisco, y le cambió la O de Oso por Wiseau, que bueno, capaz que se venía con, claro, por W de su apellido.
Sí, es parecido,
es Wiseau. Saxo, algo por el estilo. Y se llama Thomas, aparentemente, también, así que...
¿Thomas Wiseau?
O el equivalente...
Thomas SZ.
Sí, exacto.
SZ, Thomas.
Aparentemente, él llegó a los Estados Unidos en la década del 80... Después de haber tenido problemas con la policía en un hostal de jóvenes en Francia. Usted? Sí, por favor. Poniste el libro y tenés más.
Sí, y justo ahí estuve repasando un poco. El tipo nació en Polonia.
Sí.
¿No?
Pará, te voy a hacer, antes que empieces con esto, te voy a hacer una pregunta.
Polaquia.
En el libro de Disaster Artist, ¿se cuenta algo de la vida de Tommy Wiseau o esto lo sacaste de otra fuente?
No, lo saqué del libro mismo.
Ahora, perfecto, muy bien.
No es,
dale,
no es que alguien oficialmente diga,
no, no,
esto es la verdad.
Esto lo dice Greg Sestero.
Esto es como... la mezcla de las cosas más plausibles de las todas las que le contó Tommy Wiseau mismo.
Perfecto. Tommy Wiseau es esa gente a la que tenés que sacarle el IVA cuando te habla. Todos tenemos un amigo así.
Claro, sí. Como que fue así prorrateando las distintas versiones que le dio, que fueron varias.
No, pero además me parece que al estilo John McAfee es una especie también de mentiroso como compulsivo.
Claro, o sea, por eso.
Un día dice que la vida del que el origen es así, otra vez dice que el origen
me imagino
que
ese estilo con un Excel.
Claro.
Y las piolitas rojas en la pared.
Las cosas más razonables.
Porque sí, se fue a Estados Unidos desde Francia, pero hay como unas vueltitas.
Entre más, Polonia, ¿no? Y Francia.
El tipo nació en Polonia, teóricamente poco después de la muerte de Stalin. Crecieron así en el ambiente de la Europa del Este.
Del bloque europeo oriental.
Que justo en ese momento, unos años después de que muriera Stalin, como que se puso un poco más suave. Entonces tenían cierto acceso, no del todo bien visto, pero tenían... a material americano.
No, o también sea, había
películas de Disney. Sí, sí, sí. Películas de Disney y cosas así. Y él como que de chico se empezó a... le empezó a agarrar idea que él quería ir a Estados Unidos. O sea, él quería vivir ahí. Entonces, cuando
como
era...
como Arnold, digamos.
Un paralelo a Arnold.
Como Arnold.
Estaba
pensando.
Que voy a volver a recomendar Arnold los
años
perdidos. Perdido, sí. De la gente de Demasiado Cine, porque es de las mejores cosas que he escuchado en mi vida.
Yo la tengo en el debe, pero la tengo mucha fe.
Señores de Demasiado Cine, ¿dónde está la temporada 2? Entreguen Lang, digo en alemán.
Entonces, ¿qué pasó? Creció, obviamente, y con un primo que también tenía la idea así de no me gusta el comunismo, me quiero ir al lado occidental. Aprendieron que en un pueblo de Francia... por la frontera, la policía no era del todo muy estricta con el pasaje de inmigrantes ilegales.
Bien.
Entonces consiguieron pasar por ese pueblo. ahí se quedaron en ese pueblo que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si lo decía, y estuvo trabajando en un restaurante. El tipo hacía, a ver, una de las cosas que decía es que la policía era tan permisiva con los ilegales, no por una cuestión así solidaria, sino porque alguien tiene que hacer el trabajo que los franceses no quieren hacer. Y eso fue lo que le tocó a...
No rendirse y todo eso. No, es un mal chiste. No, pero tal.
Entonces, él se entró en un restaurante y limpiaba baños, lavaba platos. Lo trataban muy mal. Incluso en algunos momentos, no te digo que extrañaba Polonia, pero andaba por ahí. Y en un momento, o sea, cuando mejoró un poquito... O sea, primero vivía en el sótano del restaurante. Después en un momento logró conseguirse una habitación en un hostel. ¿Y qué pasó? En un día cayó, hicieron una redada porque vendían droga en el hostel y cayó el tipo. Y el tipo decía que no tenía nada que ver, que probablemente fuera cierto.
En vez de decir soy argentino, decía soy polaco.
Decía, I did not do it, I did not come to the
right. It's not true. It's bullshit.
I did not. Le dije eso a la policía.
Pero, decía que le habían agarrado dos como oficiales así franco-alemanes, que era como lo peor de las dos.
Con el bracito semi levantado. Los dos veteranos que habían sido colaboracionistas.
Claro. ¿Sí?
Le pegaron con el arma, le quisieron hacer firmar
una confesión
sin leerla. Jugaron a la ruleta rusa con él. El tipo estaba llorando al así.
O sea, capaz que Tom Wiseau era una persona normal antes.
Sí, o sea, como que dicen que en el restaurante le caía simpático a la gente.
Ah, no, pero que tiene un carisma impresionante. Yo creo que nadie que no lo haya visto, nadie que lo haya visto en una entrevista fuera de Room puede negar que tiene cierta hipnosis personal.
Sí, pero tiene esa cosa de mezcla. No sabes si es que le está cayendo bien o sos un poco condescendiente.
Sí, eso lo vamos a comentar después. Pero
bueno, entonces
lo cagaron a piña, lo torturaron.
O sea, lo podrían haber matado ahí, porque sobrevivió dos rondas de ruleta rusa. Está ahí, obviamente, se quiso ir de ese lugar, fue a París, y en París se enteró, no sé cómo, que tenía un tío en Estados Unidos.
En Luisiana,
Stanley creo que se llama, obviamente no se debe llamar Stanley, pero...
¡Stanislav!
y se contactó, y consiguió ayuda de la Cruz Roja y no sé qué, y logró irse a Estados Unidos, a Luisiana.
Se fue a vivir con los tíos en un lugar llamado Chalmette, Luisiana.
¿Y el dinero?
Y el dinero falta, ¿no?
El dinero falta, sí. Bueno, Wiseau empieza a vive en Luisiana por un tiempo. De hecho, en algunas entrevistas dice que creció en Luisiana.
Sí, sí, sí. Él...
En el ancho, capaz.
Sí, no sabemos la chapa. No sabemos qué edad tenía cuando se fue.
Por eso, sí, porque creció un poco.
A ver, si me decís, tenía 18 años, bueno, se volvió adulto en Luisiana.
No, bueno, quizás. Capaz que a los 30, como decirle que creció la chapa.
No, mira que era joven, porque yo creo que vi fotos así en el del 72, que ya no sé si estaba en París o en Estados Unidos, y no.
Me
sí, sí.
Bueno, después termina en San Francisco, vendiendo juguetes a turistas en la calle, que es lo primero que yo voy a comprar si algún día voy de viaje a San Francisco. ¡Juguetes! O sea, no era que vendía souvenirs, no vendía juguetes. Y vendía aparentemente esos pajaritos de madera que decíamos.
Que además, ahí fue que, si no me acuerdo... No, no fue ahí. El tipo estaba trabajando también, creo que en un restaurante. Y vino un tipo y le dije... Tengo estos yoyos para vender, quiero que me los vendas, así, sin darle mucha chance. Y el loco se puso a vender yoyos.
Se nota que es un buscavidas, Tommy. Te hace lo que haya que hacer. Dice en esta época, él, que en esta época consiguió un título de psicología en un community college de Oakland.
No se nota.
Agrega que se graduó con las mejores notas.
Tampoco se nota porque escuchó que la comprensión del género humano me parece que no.
Bueno, sí, tiene un diploma. Tiene un diploma y alguien lo vio.
Tiene un certificado que hizo un curso.
Claro,
licenciado Wiseau en artes contemporáneas.
Le dieron un certificado de participación para el laburo. Greg Sestero vio el título.
Bueno, me gustía, bien.
Y después trabajó un montón de cosas en el área de San Francisco, el Bay Area, como le dicen. decíamos, como lavandina en un restaurante, en hospitales, y tenía...
¿Quién no quiere confiar su vida en
Tommy Wiseau? Obvio.
Y tenía un negocio que vendía jeans de segunda selección, un outlet tenía, básicamente, que se llamaba Street Fashions USA, que es el nombre que le pondría una persona de Europa del Este.
Sí. Exacto.
En algún momento logra comprar un montón de tiendas de gran tamaño en el área de locales vacíos, comerciales en el área de San Francisco y Los Ángeles, y con eso amasa una fortuna alquilándolos. Sin duda, plata hizo.
Sí, sí, sí.
Porque The Room tiene un presupuesto de por lo menos 6 millones de dólares.
Una cosa que me parece que es importante mismo para la película. Cuando era niño, que esas cosas que te contaba, por ejemplo, cuenta que en un momento se acuerda estar viendo los 101 dálmatas así por la rendija de una puerta, y como que está ahí, le quedó yo América, y se puso, o sea, tan fanático de Estados Unidos que a la salida de la escuela lo agarraban a trompadas, le decían Johnny Amerikansky y lo reventaban por traidor.
Me identifico con Tommy Wiseau.
Por eso tiene una historia que te lleva a la...
Porque cuando yo llegué a Uruguay en 1985, me decían yankee y gringo. Y duró varios años más. Y me hicieron bullying en el liceo también y todo eso. Así que, pa' mis saludos para Tommy.
Porque cuando conoces un poco de él, es como...
Sí, está él de testigo, pero no me deja mentir. No sé, estaba diciendo algo, perdón.
Yo no me acuerdo.
Mucha gente que participó en la película de Room sospechaba que había algún plan de lavado de dinero. Que es lo mismo que sospeché yo cuando vine a una convención mexicana de manga y anime acá a Uruguay, con cómics. Eso solo podía ser lavado de un cártel. Y traían actores de doblaje mexicanos. Y trajeron a Boba Fett un año.
Sí, recuerdo.
¿Algo Boba Fett?
Nunca nadie vio a Boba Fett.
¿Al de bigotitos y lentes?
Sí, pero ahora está viejo y es un veterano de pelo blanco y no tiene bigotitos y lentes. O sea, no parece más Weird Al Yankovic, ¿no? O sea, tipo, es un veterano.
No, el del bigotito y lentes es uno que hizo de suplente de Boba Fett en las escenas de Java. Ya tenía la misma pinta que tiene ahora, pero más joven, tipo un rubio cachetón medio pelirrojo, medio rojón de esos yankees o británicos. Es británico. Se llama Jeremy Bullock. Y también participó en Doctor Who. Yo me puse feliz porque venía un tipo que había estado en Star Wars Doctor Who. No pude ir porque tenía que comprar entrada para los 2 días para ir a verlo al loco. Déjate joder, no voy a ir a esa convención de mierda. Un día no quería ir, bueno, dos. Pero parecía lavado de dinero. Después de un par de veces dejaron de venir, así que se ve que no hubo mucha suerte. Porque todos estos trabajos que el loco dice, es difícil que haya pasado de vender jeans de segunda mano a tener un montón de culo. Capaz que tuvo el sueño americano.
Es raro.
Capaz que lo logró. Pero es todo.
Es raro, ¿no?
Muy raro. Bueno, también casi se mata en un accidente de tránsito muy fuerte. Y ahí es cuando el loco dice: bueno, voy a seguir mis sueños de hacer cine. Porque se había hecho fan mirando las películas por la rendija. Me hiciste acordar con ese cuento de... ¿vieron Nightcrawler de los X-Men?
Sí.
Que el loco siempre tuvo una impronta muy como de espadachín.
Sí. En una
en una época, Chris Claremont, que es su co-creador, le enfocó toda esa parte del loco de fan de Rolf Fiennes. Y uno de los orígenes que tuvo en los 90 mostraba cómo el tipo veía películas desde las vigas del cine, porque no podía mezclarse con la gente y jugaba a ser Rolf Fiennes.
Claro.
Me hizo acordar a eso, porque aparte también es Europa de otras épocas.
Sí.
Pues es más como más medieval donde vivía Nightcrawler.
Es lo que tienen los cómics, ¿viste? Siempre tiene la capacidad de inventar algún lugar que viste como que está medio descolgado del tiempo, ¿viste?
Y bueno, y dice: bueno, yo dejé este sueño que tenía yo de Hollywood y todo lo demás porque me dediqué a hacer plata. Ahora me voy a dedicar
a
reventarla. Bueno, según cuenta la película, y yo no leí el libro, pero me fijé qué cosas coincidían y no con lo del libro. Mejoraron ciertas cosas, bastante bien, sí. Creo que lo único que es realmente mentira es lo de que le consiguieron un papel en Mal como Derek Sestero y no se pudo afeitar y eso.
No, sé que tenía un papel.
Pero no era ese y nunca se encontró con Bryan Cranston. El loco se apunta en una clase de actuación y ahí conoce a un actor aspirante, que es Greg Sestero, este botija, que era un nene, tenía 20 años, una cosa así, menos. Sestero, menos, sí, 18 sí. Y el único que no, que parecía no tomarle el pelo a Tommy Wiseau de sus interpretaciones bastante voladas, y para que te consideren volado en una clase de teatro amateur, tenés que ser flor de volado. Y se hacen grandes amigos, y charlan mucho de cine, no sé qué, y en un momento Wiseau dice, ¿sabes qué? No, en Los Ángeles, tengo un apartamento, no sé, ¿cómo que tenés un apartamento en Los Ángeles? No, tenía terrible fierro también, terrible auto, todo, y se va con él. Pero ese estero tampoco era que tenía talento y nada por el estilo.
Pero Greg Sestero tenía algo que me parece que Tommy Wiseau no tenía, que le podía haber llevado al Cali de repente un camino de un éxito relativo, que es que es un tipo muy lindo.
Fachero, es un muñeco Ken.
O sea, es un muñeco Ken. Entonces con esa pinta de muñeco Ken pegas un papel en Baywatch, la noche de Baywatch, y ya está.
Claro.
Estás colocado.
Que el loco incluso
mirá cómo empezó Momoa. Mirá cómo empezó Momoa.
Mirá cómo Baywatch Hawaii. O sea, pegás un papel así y ya está.
Y después termina Aquaman, Ruby.
Claro. El loco, el Greg, que yo no me acuerdo si aparece en la. Llegó a hacer alguna película.
Sí, yo he visto
Europa, su. Para hacer una de vampiros medio extraña.
Ay, esa no la sí, sí. Y ahí es cuando Wiseau se le aparece después de un tiempo con un libreto de 3.000 páginas de la película que aparentemente no era bueno. Pero está Sestero era el amigo y.
Aparentemente.
No, pero capaz que el libreto era bueno.
Capaz que era brillante, pero.
Capaz que el libreto era bueno. Y fue mal ejecutado.
Claro, capaz que es brillante en realidad, pero la probabilidad creo que está apilada del lado
yo,
de que fuera
yo estoy malo. Leyendo todo el blog de Christopher Priest, sí. Y la cantidad de veces que dice, vos, los dibujantes me cagaron en la historieta. Ah. Porque dibujaron lo que se les cantó.
Puede ser, nunca lo sabremos.
Yo he visto dibujantes que pueden arruinar cosas, así que le tiendo a creerle. Pero se pusieron a filmar, y ahí es cuando entra a derrochar plata a tres manos, cuando van a alquilar cámaras, porque cualquier producción independiente alquila equipamiento.
Big Wiseau, Hollywood Movie.
Claro, Wiseau dice Big Hollywood Movie y compra las cámaras. ¿Y en qué filmamos? ¿Digital o 35? ¡Las dos cosas! ¡Al mismo tiempo!
Claro, porque hay una parte que lo que hace la película
para cortar, sí, condensa gente.
Es como que agarra dos situaciones y las mezcla. En realidad, una, o sea, las dos cámaras las usó, porque en realidad Mark en la película da a entender como que hizo escribió el papel de Mark para Greg. En realidad había otro que iba a ser Greg, Mark.
¿Que ibas a querer el que terminas siendo psicólogo?
No, uno que se pelea y se va como la mitad de lo que trabajó ahí.
Claro, el pelado de lentes.
El que hace psicólogo, por eso.
El que está en una escena
no,
y se va.
Otro que se pelea.
Otro,
se
okay. Otro.
O sea, entonces en un momento como que él cambia de idea y quiere que sea Mark, pero el tipo obviamente tiene dificultades sociales porque no se anima a decirle al tipo que estaba que no va a hacer el papel. Entonces, ¿qué hace? Les hace hacer las escenas y después les dice que los productores, entre comillas,
que no hay.
Que no hay.
De hecho, los que estuvieron como productores son gente fallecida antes del film. Son gente que le dio una mano a Tommy Wiseau en un momento difícil de su vida y cosas por el estilo, ¿no?
Son como homenajes. Se rumorea que es el que le ayudó a hacer la guitarra.
Los que lavaron el.
Ah, sí. Que incluso uno está como productor ejecutivo, que si le consiguió hacer la guita, capaz que de alguna forma.
Productor ejecutivo es ese título que sirve para un montón de cosas. Tenés desde el productor ejecutivo, que es el showrunner de un programa o una película, pasando por el que pone plata, pasando por Stan Lee, que le agradecen la onda nomás a veces.
Pero lo raro es que también está, tiene crédito como el director de casting en San Francisco, el tipo que está muerto.
Sí, 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 risa.
Y nadie entiende por qué.
Bueno, hicieron casting, miles de mujeres vieron pasar el personaje de Lisa y al final agarraron a esta muchacha que no me sale el nombre ahora, pero que.
Juliette Daniel.
Que no es muy buena actuando tampoco. Es mejor que
Tommy Wiseau.
Que Tommy Wiseau. Contrata director de fotografía, contrata camarógrafos, iluminadores, sonidistas, todo. Construye su propio baño privado en el set. Le paga un tipo para que filme toda la producción. Hay horas y horas y horas y horas de grabación de la producción.
¿Existe ese documental? ¿Está a la vista? ¿Está disponible? ¿Se puede ver?
No, Creo que no está disponible.
Ah, lo que está perdiendo Tommy Wiseau, en cualquier momento sale.
Bueno, está, pero se está haciendo eso. Bueno, otra. Él era de grabarse, era de grabarse en el auto, hablando solo. De hecho.
Y grababa las conversaciones telefónicas que tenía.
De hecho, bueno, como Miguelini.
O sea, según él, era para mejorar el acento, para escuchar a la gente hablando
bien. Top Like America.
Y el poder aprender.
Según James Franco, Franco no lo conoce al loco hasta que después de que están rodando, algo por el estilo. Habló muchas veces por teléfono y sobre todo le mandó las cintas, capaz que ya digitalizadas, y Franco se dedicó a escuchar horas y horas de Tommy Wiseau hablando y hablando. Claro, y decía que va medio pirado también él.
Para mí no lo imita también.
No, lo hace muy bien.
O sea, para mí...
¿Vos de Disasterarte no la viste, no?
Sí, vi las dos.
De primera vez.
Yo vi Disasterarte.
¿Y la escena del final la viste?
Sí, la vi.
¿Qué tal los dos?
Para mí, Tommy Wiseau tiene como un tono de voz como más... ¿Cómo decirlo? Como más alegre, una voz más aflautada, más...
Bueno, pero hay una diferencia entre imitar y hacer la copia exacta.
Bueno.
Yo creo que funciona...
No. Creo que lo que maneja perfecto es la cadencia. ¿Entendés? La forma de hablar lo hace perfecto. Pero... el tono de voz no es, para mí no es exactamente igual. O sea, es como, a veces me hace pensar como que sería de repente lo que haría un comediante de Saturday Night Live si quisiera imitar a Tommy Wiseau.
Sí.
Entonces, no alguien que quiere imitar a Tommy Wiseau en la vida real porque claro, es una biopic.
No es el Gary, es un poco la sensación que me queda. Churchill de Gary Oldman.
Pues. No es el Churchill de Gary Oldman, sí. Ahí está, claro.
Bueno, la película fue todo un desastre.
Pero tampoco es el Mujica de Kerolean.
No, o el del Pin.
Está más cerca del Churchill de Gary Oldman. Reconocele eso.
La película, la producción fue un desastre porque Tommy Wiseau era un tipo que no tenía ninguna experiencia de verdad haciendo películas, salvo alguna cosa que había hecho como estudiante, cortos y eso. Los actores tampoco eran buenos, él era peor, el guión era más malo, le renuncia gente, el loco que supuestamente es el director de fotografía clama que él fue el que de verdad dirigió a los actores porque sí, Wiseau no podía concentrarse en actuar y dirigir.
Eso ahora que salió de Artes y Aguita y...
Se estero mucha gente dice que también se puso las cosas al hombro muchas veces. Tommy Wiseau no aparecía en hora, los tenía todos quemando plata, no le importaba el loco. Y si lo de la escena, lo del papel en Malcolm no es verdad, sí parece que Sestero perdió algunos papeles y cosas por las demoras estas. La película es una poronga. O sea, solo para verse cagándose de risa. Vamos a hablar del fenómeno y de lo que nos parece a nosotros. Tommy Wiseau pagó para ponerla en un cine por tipo una semana. ¿Para qué?
Como otros casos que conocemos.
Gente que sí.
De cine uruguayo, ¿no?
Bueno, el Noctámbulo está diciendo...
El Noctámbulo, estoy diciendo, sí, el Noctámbulo no pagó, supuestamente.
¿Pagó
No.
Eso te lo afirmo, no pagó.
Muy bien. Okay. Pagó para ponerla en el
Son
cine.
Son los rumores.
Pagó para exhibirla en el cine. Sí. Durante una semana o algo. Porque era el mínimo necesario. Era el mínimo necesario para que calificaran para que se nominara los Oscars.
Claro, los Oscar.
Que por supuesto Oscar. Nunca llegó.
Pero no llegó ahora, no estuvo.
Bueno,
no,
sí.
Eso quería fijarme.
Sí, estuvo.
Llegó.
Estuvo en la ceremonia.
Subió.
Ah, no lo vi.
Subió, No, perdón, los Golden Globe.
Ah, los Golden Globe.
En los Oscar.
Está bien, los Oscar no llegó porque ahí saltó el escándalo de Jane Franco.
Claro.
Y entonces ahí
le habían
torpedearon.
Bueno, lo habían mandado a él y pasó a Jane Franco.
Torpedearon todas las nominaciones.
Por lo menos así, para que sea el que se sienta.
Creo que tiene buena nominación, tuvo, no sé, mejor guión adaptado o algo así.
Hicieron afiches y publicidad para todo con el cast frente al Golden Gate de San Francisco, pero Tommy Wiseau decide que la mejor forma de promocionar la película es con un acercamiento extremo de su cara,
sí,
en donde está a medio guiñar.
Sí,
que si yo veo la recién chupó limón.
Que si yo veo el afiche de esa película, mi primera sospecha es que estoy frente a. O sea, yo te decir, o sea, mi primer contacto con The Room fue justamente a través del afiche y del nombre. Y yo cuando vi eso pensé, esto debe ser una de esas obras de horror experimental indie, onda El Cubo.
Bueno,
lo primero que pensé, por la cara del tipo, el color verde y el nombre de la película.
La mayor parte de la gente pensaba que era una película de terror. Y además yo voy a agregar que Tommy Wiseau se parece mucho a mi primer personaje de Vampiro en la Mascarada.
Bueno,
también era europeo, pero
yo tengo una teoría.
Y a cosas de vampiros que se pueden hablar también.
Yo tengo una teoría que no recuerdo si la dije por Twitter o no. Sé que si hubiera estado grabando La Tortura y en ese momento lo hubiera dicho, pero no lo estaba haciendo, así que no lo dije. Que es que Tommy Wiseau podría ser Frankenstein. Perfectamente podría ser.
El monstruo.
El monstruo de
Frankenstein.
Claro. ¿Por qué? ¿Ustedes vieron Penny Dreadful?
Sí, claro.
Bueno, es un bizarro, onda Tommy Wiseau, pelo sí. largo, con problemas de interacción social. Viene de Europa del Este, tiene un apellido de Europa del Este, trae dinero, ese dinero que es el dinero que heredó del Dr. Frankenstein, ¿no? Después de que murió el Dr. Frankenstein, heredó todo ese dinero, esa fortuna, entonces se la llevó a Estados Unidos. Nadie sabe su origen y tiene problemas de interacción social. Y es un bizarro y nadie lo entiende muy bien. Cuando me trajiste en el cuento el tema de que el tipo vivía en un sótano, todo no sé qué, yo dije, cierra todavía más con mi teoría de que Tommy Wiseau podría ser Frankenstein. Por eso siempre todos le dicen, la criatura.
Sí, sí.
Por eso es que toda la gente le dice...
No está mal decirle Frankenstein.
No, no está mal. Yo me atiendo al canon. No, está bien, porque está la teoría de Adam Frankenstein y yo en realidad me apego al canon de XKCD. XKCD escribió la propia versión de Frankenstein, que es canónica, que se puede hacer. Porque es canónica, se puede hacer porque es este, digo, no tiene derecho Frankenstein. Claro. Entonces yo me adhiero a esa versión, donde en esa versión explícitamente el doctor lo bautiza Frankenstein y es una versión que solo se creó para poder eliminar este problema. Entonces yo la apoyo. Entonces,
bueno, no sé si vieron que The Sun, el diario británico, sacó una noticia diciendo: millennials, snowflakes claman que la criatura de Frankenstein es la víctima y el personaje incomprendido del libro. Y alguien puso, bueno, felicitaciones por darse cuenta.
Llegaron tarde.
El tema central.
Llegaron 200 años tarde.
Un libro que tiene 200 años.
Llegaron 200 años tarde. Bien.
Bueno, hablando de Wiseau.
No, entonces, sí. Perdón, permiso que quiero cerrar nomás. Ahora que Gonzalo nos trae la historia de que él estuvo viendo en un sótano, me cierra aislado, me cierra más con la imagen todavía de Penny Dreadful de Frankenstein. Y para rematar todo eso, es que el loco es tan raro, que está cortado, que tiene todas esas cicatrices, y al tipo, consistentemente todos los coaches de él, por lo menos en Disaster Artist, le dicen: vos tenés que ser un villano, tu cara es la cara de un villano, y es un
comprendido.
Entonces, para mí cierra perfecto que sea la criatura.
Ahora quieres ser el Joker.
Yo tengo esa teoría.
¿Quieres ser el Joker en la película de Scorsese?
Pero es algo
cuidado con Tommy.
Yo a Wiseau le veo un look dolinesco.
Sí, también.
Dolina tiene alguna cirugía arriba que ha salido mal.
Pero
bueno, muy buen apunte.
Dolina no es feo, es incómodo de mirar.
Lo que te decía, que eso también, yo sé, a mí por lo menos me da cierta simpatía por el loco, porque no. Te das cuenta que es la historia del tipo que se resiste a hacer lo que todos los demás quieren que sea.
Exacto. Ahora, eso lo hablamos cuando hablemos del fenómeno, porque eso es la parte de discusión. Igual hay que contar esto. La película tiene...
Ah, una cosa, perdón. Sí. Lo del ojo es de cuando lo cascaban de chico porque era
americana. Por John Amerikansky. Bien. La película, si fuera una película bien hecha, es una película normal, un drama...
No estaríamos hablando de ella.
No estaríamos hablando de ella, es cierto. Bueno, capaz que estaba muy bien hecha, sí.
No.
Pero bueno, tiene cosas como el vecino de 20 años que Tommy Wiseau apadrina.
Es bizarro ese.
Que quiere filetearle a la novia.
Quiere verlo.
Y que es un tipo como de 26 años que le pusieron short y un sombrerito para que parezca más joven. El amigo psicólogo pelado de lentes que desaparece a mitad de la película y su papel después lo suplantan con otro.
Más que su papel, su
rol. Porque el tipo ese sufre una concusión en la escena en que están jugando la pelota en el callejón.
Ah, que lo tiran al piso.
Sí. Bueno, el callejón replicado, el set, todo lo más que decíamos. Y hay cosas del guión que no pudieron filmarse por falta de dinero y medios técnicos. Una era que supuestamente Johnny era un vampiro.
Ese era como el early treatment de
un vampiro.
O sea, cuando lo fueron a filmar ya no...
Y que, claro, no llegó. Y que en un momento se va de la azotea en su auto volador.
Bien.
Volador.
Podría haber sido mejor, ¿ves?
Bien.
Tipo Lola, el de Agent Coulson. Porque aparte tiene un auto rojo, Tommy.
No, blanco. Sí.
Blanco, Mercedes, perdón. Rojo es el vestido.
Blanco. Mercedes blanco.
Pero se va, bueno, el aporte fierrero de... Eso es una mucho mejor película. Y bueno, ¿qué pasó? La película esta la descubre un tipo en una universidad en Estados Unidos, de casualidad. Estoy buscando el nombre del tipo para darlo. Y se forma una especie de seguida de culto. Empiezan a organizar funciones a la medianoche para verla. Notan ciertas cosas a la decoración, como los cuadros con cuchara, y la gente empieza a llevar cucharas de plástico para tirarlas, a jugar con pelotas de fútbol americano, como en la escena que están todos jugando fútbol americano, de smoking. Es muy bizarra. Y empieza a
seguir. ¿Por qué están en smoking?
Porque se le ocurrió a Tommy. Porque ni siquiera es antes del casamiento.
Porque eso es lo que decir. Uno pensaría que eso es previo al casamiento, pero no, porque el casamiento nunca ocurre. Entonces, no, ¿por qué están de smoking?
A ver, capaz que ocurre, yo no me acuerdo, pero...
No, el casamiento no ocurre, yo la vi el sábado, no hay casamiento.
Pero es que no sé, claro, no sé si es que no ocurre o simplemente no te lo muestran y como que después ya pasó.
Ah, bueno, ok.
No me acuerdo, pero...
La película estuvo 2 semanas en un cine y juntó un total de $1,800. Equivalente a 2.395 de ahora. La sacaron.
Está, hacia, es importante.
Hacia el final del periodo de exhibición, el cine pone... en 2 cines, perdón, uno en Fairfax y otro en Fullbrook. Uno de los cines pone 2 carteles en la taquilla. Uno que dice no hay reembolsos, y otro que es un extracto de una reseña: esta película es como ser apuñalado en la cabeza.
Horrible.
Yo tengo que decir que ese reseñador estaba prejuzgando, evidentemente. Porque no hay forma de que supiera cómo se siente.
Está prejuzgando la apuñalada.
Claro, o sea, me parece muy, muy mal ese tipo.
En su segunda semana, una de las personas que lo vio fue un tal Michael Roslet, ese tipo que estaba nombrando yo, que es miembro de una troupe de comedia online llamada 5 Second Films. Y el loco encuentra el humor involuntario de la película atractivo. Y ahí es cuando el loco dice: es como mi propio Mystery Science Theater 3000. Descubrí la bizarrada y trajo amigos. El último día hubo 100 personas en la sala, que habrá sido el récord probablemente. Y después el loco de alguna manera consigue la película y empieza a pasarla. Se contacta con Wiseau empieza a alquilar cines para funciones de medianoche, o sea, directamente con el loco. Y un montón de celebridades hacen fans: Paul Rudd, Will Arnett, Patton Oswalt, Seth Rogen, los propios James y Dave Franco, su hermano. Y bueno, y crece, y a lo largo del mundo empieza a tener todas estas funciones y cosas.
El cartel creo que estuvo como 5 años, si no me acuerdo mal.
El cartel en el medio de una plaza famosa con el teléfono de que era Johnny.
Que era el teléfono de Tommy.
Sí, sí.
O sea, vos, si llamabas a ese teléfono, te
probablemente... ¿Por qué tenía el teléfono de él?
Por si alguien la quería.
Sería
la
bizarra de Tommy Wiseau, porque no entiende
el mundo. Pero además el loco recibía llamados de gente que no hablaba. Y el loco pensaba que eran otros productores de Hollywood o estrellas que estaban celosos y que por eso los jodían.
Bueno,
wow.
Pasemos justamente a hablar de todo el fenómeno y cómo lo vemos nosotros. Wiseau dice que él nunca lo hizo como una comedia, pero el loco ha abrazado el movimiento y aparentemente lo disfruta. Y acá cuando entra, y cuando lo estábamos hablando en Twitter, cuando vimos a Disaster Artist, por allá por enero, creo, nosotros vimos, Andrés y yo vimos The Room en diciembre, y después en enero vimos The Disaster Artist. Qué bueno que se pasó en cines acá, The Disaster Artist, yo no la vi en cine, pero le pusieron un desastre de artista.
No.
No, perdón.
The Disaster Artist.
El artista del desastre.
El artista del desastre.
No, el artista de desastre hubiese sido una buena traducción. Le pusieron un desastre de artista.
Yo creo que le pusieron un subtítulo que era medio bizarro. Bueno, no importa.
El artista del desastre es la traducción correcta.
No me acuerdo.
Yo tengo la idea que le pusieron algo tipo, o sea, no me gusta hablar así porque es como que en realidad no sabemos, pero me queda la sensación de que tenía que tener tipo The Disaster Artist 2 puntos, el artista del desastre.
No, yo estoy convencido.
¿Por qué?
Yo estoy convencido porque lo vi, lo tuiteé, que le habían puesto un desastre de artista. El artista del desastre hubiese sido la traducción correcta.
Sí, igual mi problema no era tanto con eso, sino con el tema del subtitulado. Pero sí, por eso es probable que yo no haya retenido.
Bueno, y ahí es cuando nos pusimos a hablar por Twitter un poco. Y Diego fue el que... de hecho, no pensaba hacer un programa al respecto. Yo, porque digamos que está un poco por fuera de lo que suele cubrir el programa, aunque a veces nos desviamos. Y esto, como es algo de culto, bueno, capaz casi hubo un vampiro en el auto volado. Como dice Freddy de Futurama, esta película tiene una explosión y un vampiro. Es mi película favorita.
No, y también hay otra cosa, ¿no? Tommy Wiseau, de última, creo que también
el personaje.
Es fácil que a nosotros nos caiga simpático también. Porque de última, o sea, vamos a entendernos, ¿no? Es uno de los nuestros, ¿no?
Sí.
O sea, es uno de los nuestros, ¿no? Un poco de Tyrion Lannister, ¿no? Del discurso de Tyrion Lannister, ¿no?
Del freak,
sea,
sí.
Claro, ¿entendés? O sea, es un bizarro, ¿entendés? No. Todos sabemos lo que es ser un bizarro. Entonces, vos decís, bueno, yo soy infinitamente menos bizarro que Tommy Wiseau, pero
Diego,
lo entiendo, me cae simpático el tipo.
Diego trajo a colación el tema de que es un poco reírse de alguien que tiene problemas, o el disfrute irónico de las cosas que, con el que yo suelo estar de acuerdo. Y ahora que decís eso, me doy cuenta por qué en este caso sí y en otros no. Es porque acá me identifico con el tipo, de cierta forma.
Uno estuvo ahí parado. No, ese nivel. No ese
claro,
nivel.
Sí.
Pero uno estuvo parado ahí. Entonces, claro.
Obviamente Tommy Wiseau tiene problemas mentales.
Claro, o sea, por eso digo, Tommy Wiseau
no, no nos cabe ninguna duda. No, sí. O es un acto enorme.
Claro, yo, a ver, capaz que es medio quisquillosa la distinción. Yo no sé si tiene problemas psicológicos o es algún tipo de sociopatía. Que el loco no es muy normal, creo que...
Estamos de acuerdo.
A ver, viendo la película, entendiendo... O sea, la película es, claramente, él como autor es una interpretación de lo que él cree que son las relaciones humanas. Y vos viéndolo, vos te das cuenta...
Yo no podría decir eso.
Bueno, yo creo que sí, porque el autor... O sea, la obra siempre sale adentro del autor. Y el autor vierte en algún sentido su visión del mundo, salvo que sea un tipo... A ver, está bien, te abro la puerta que el tipo sea un tipo muy despierto y que a propósito lo haga todo así... Para transmitir otra cosa, pero sería raro, sería muy poco probable. La escena
vos sos el personaje de Días de Éxito.
No, justamente, pero sale de adentro mío. Entonces, sí, yo vierto un montón de cosas que son propias ahí. Yo eso lo entiendo. Yo no digo que sea autobiográfica.
Vos no sos una persona horrible.
Yo no digo que sea autobiográfica esa película.
Me sale Ricardo, bro.
Gerardo. Yo no digo que sea autobiográfica esa película. No. Yo no digo que esas cosas salen de adentro de él. Y me parece que hay cosas que muestran que él no entiende cómo interaccionan los seres humanos. La escena, permitime, la escena donde Greg Sestero le está contando eso de que una mujer la cagaron a piñazos y terminó en un hospital. Y la reacción del tipo es que se ríe. Sí. Hace, qué buena historia. Que cuentas, Mark. Sí. Dice, decís, vos, nadie en la vida real podría, o sea, reaccionaría así. Porque no te. A ver, sí lo reaccionaría si quisiera hacer que el personaje de Johnny fuera el logro de Milosevic. Claro. Pero te das cuenta que no es lo que pasa, porque todo el tiempo.
Se supone que es una buena persona.
Quieren destacarlo como que es un gran tipo, no ser una buena persona. Gran tipo, ¿entendés? Porque el loco va, saluda a la gente, todos lo quieren. La madre de Lisa todo el tiempo le dice, no, porque él es un gran tipo. Es un gran tipo. Es la un señora, gran proveedor.
La señora que nunca había actuado en su vida y nunca volvió a actuar.
Exactamente.
De hecho, falleció.
Entonces eso. Me parece que es claro que Tommy Wiseau tiene algún tema ahí.
La historia de que la escena de sexo la filmaron un montón de tiempo. Por ejemplo, una escena de sexo queda el cámara y el sonidista y más nada, y se va todo el mundo, y Wiseau insistió en que estuvieran todo el mundo y que repitieran tomas y eso, y la mina estaba incómoda. De hecho, como la mina estaba incómoda, no llegaron a filmar la segunda escena de sexo y está filmado con tomas de la primera. Y el resto mucho, ¿se acuerdan?
Eso no lo sabía.
Sí, se renota.
Es el mismo footage,
pero de otro ángulo, bueno. Y obviamente el tipo tiene ciertos problemas para relacionarse con la gente. O el hecho de que se supone que si Sestero era su Robin, a su Batman, y le cagó las oportunidades de carrera, que también pueden ser exageraciones del propio Sestero, ¿no?
El loco es muy ubicado en lo que es su talento y sus capacidades.
Yo soy un inútil.
El loco sabía que no actuaba un carajo tampoco. Pero sí, como que tenía alguna chance y ahí como que Tommy no lo veía. Tenían una relación medio, como todo.
Enfermiza.
Lo que rodea a Tommy, medio enfermiza. En que
la escena es que la mamá de Greg Sestero piensa que es el sugar daddy.
En alguna forma lo admira a Greg. Y por otro lado, le tiene una envidia que no se aguanta.
Porque es el botija Garilindo.
Porque es el que nació con todo lo que él le hubiera gustado
hacer. Es el gringo.
Entonces, por eso, tiene un montón de cosas interesantes de esta película que para mí saberlas le aporta. Uh-huh. Yo no sé si toda la rareza que hay en The Room se puede decir que sea autobiográfica. Sí, ponele uno de los temas más obviamente visibles, que es la desconfianza a las mujeres, para no decir la misoginia galopante. Eso sí está basado en... Se puede considerar que está basado en experiencias de Tommy, porque él le ha contado a Greg
que tuvo desengaños,
que estuvo muy enamorado, que estuvo comprometido y que la loca se fue con otro. Y obviamente en una psiquis tan... como la de Tommy, eso debe haber pegado.
Sí, bueno, y el tema de estar celebrándolo, yo muchas veces me he encontrado en la vuelta, se lo decía a Gonzalo hoy cuando llegó, Que a veces uno ve cómo gente se esfuerza pila por hacer laburos que no son compartidos, y el peor meme, peor dibujado y peor photoshopeado tiene 5.000 millones de compartidas en Facebook. Bueno, estoy acá antes que naciera. Y vos entendés, sí, le estamos dando vida a esto. Pero por otro lado, o sea, es irónico el disfrute que le estamos poniendo. Yo por lo de pronto lo disfruté de manera semi inocente, puedo decirlo, pero después caes en la cuestión de te estás burlando de un laburo que un loco hizo en serio, a pesar de que ahora el loco haya abrazado su bizarrés. ¿Quién sabe si no está planeando matarnos a todos a tiros por reírnos de la película? Sí. Digo, y de ahí entra un poquito de culpa de él. ¿Me estoy riendo de algo que hizo un enfermo?
No, es que sí, es una cosa... Perdón.
No, dale, José.
Es una cosa que siempre nos va a quedar la duda hasta cuándo el tipo es consciente de la naturaleza del culto de Room. Por ejemplo, ahora vos lo ves en las entrevistas y parece estar así con la mejor onda de la película y que la gente se le tome los risas y eso. Pero, por ejemplo, incluso antes de que fuera a salir de Disaster Artist, unos locos habían empezado a hacer un documental que se llama The Room Full of Puns, y que al principio ellos se habían contactado con Tommy, y Tommy estaba así, les daba para adelante y les daba así como la bendición para hacer el documental, y cuando lo terminaron se lo mandaron para que vieran, y el loco les dijo que los iba a demandar si no lo cambiaban, y lo hacían, yo no me acuerdo si era, para además ver la forma extraña de pensar de Tommy, entre un 40 y un 80% más favorable a la película, como si pudiera
cuantificarlo. Sí.
Pero es muy de Wiseau también hace poner porcentajes, sí, de cosas, cuando dice el libro de Greg Sestero era tipo un 60% cierto y la película es un 90% cierto.
Es una forma muy rara de hablar. Sí. Es una forma muy rara de hablar, estoy de acuerdo.
Sí, sí, a mí, pero probablemente yo no sé nada de enfermedades mentales, nada por el estilo, pero te suenan esos pequeños quirks que tiene una persona que no tiene un contacto exacto con la realidad, que quiere cuantificarla y meterla en cajitas de cierta forma.
Yo, a ver, no creo que la posición nuestra sea de ir a diagnosticar a Tommy Wiseau.
No, claro.
Por supuesto que no, pero a mí un poco de lo que vos dijiste, Magnus, hay un montón de cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Y arrancar capaz por una de las cosas que dijiste es, o sea, digo acá, desde, o sea, como podcaster, no, solo como podcaster, no hablo de otras cosas, pero puedo decir que ya somos creadores, ¿no? Entonces, nosotros...
De contenido,
creadores de contenido. No me meto en otras cosas, no me meto en cómics, cosas, no me meto en otras cosas. Solo como podcaster. Entonces, uno sabe el trabajo que da, ¿no? Y las ganas que uno le pone a las cosas, porque uno quiere que las cosas salgan adelante y salgan bien. O sea, uno le pone ganas, y le pone mucho esfuerzo y trata que las cosas salgan lo mejor posible. Lo que yo me pregunto es... No está mal, como vos lo dijiste también. O sea, voy ahora a eso también, que es... Vos dijiste, yo disfruté de The Room de forma inocente. Yo no creo que esté mal disfrutar con The Room. O sea, yo creo que disfrutar con The Room está bien. Está bien disfrutar de forma inocente, está bien disfrutar de forma honesta. Como yo puedo disfrutar de lo comía, ¿no? A mí acá Magnus lo sabe.
No. Y nosotros también, a mí me gusta, Gonzalo.
Lo comía completamente disfrutado.
Pero acá solemos tener, claro, nosotros tres solemos tener sesiones de altas horas a la madrugada y
claro,
de la
comida.
Entonces,
está perfecto.
Es más, y te reconocemos, esa está la etapa, porque están estos que no conocen.
Claro, nadie. Después se van yendo, vienen otros, ¿viste? Claro, entonces.
Estos no son los verdaderos.
No son los verdaderos, no son la formación original, son como los X-Men.
Estos no son, ¿viste?, mis locomías.
Son como los X-Men, van, vienen.
No, hay un video en una grabación en México, en Perú, no sé dónde, que les traen unos locomías de reemplazo y se vuelve loca la audiencia.
Así es como se generó el tema de los dos King Africa, ¿no?
Ese es otro, gran tema.
Como King Africa es como Batman Inc. Es como Batman Inc. Hay varios King Africa.
Soy un King Africa original.
Eso no lo sabía.
Hay dos, hay uno en España y uno en Estados Unidos.
Tampoco me tengo muy en cuenta King Africa.
King Africa flaco, King Africa gordo. Ladrón de gallina.
Bueno, volviendo un poco entonces al tema de la película, ¿no? Que es, yo creo que el disfrute es genuino y no sé, yo creo que está bien. O sea, está bien que nos gusten cosas que no están del todo buenas. Me parece que lo complicado es cuando les empezamos a sobreanalizar y cargar con una capa de justificación que es lo que a mí me parece que a veces se le llama como consumo irónico, ¿no? Que sí. No es lo mismo que el placer culpable, ¿no? El placer culpable es tipo, yo lo miro, está, me gusta. Y
sé que es una
propia onda. Es una propia, pero que reviente todo el mundo, yo lo miro y me gusta. Eso está bien. El problema es cuando viene alguien que de repente, como de repente, yo qué sé, tiene el contacto con algún medio intelectual o algo, ¿viste? Y dice, ah, yo no puedo decir que me gusta lo comí. Entonces lo empieza a fundamentar y empieza como a sobreanalizar. Ah, no, porque mirá, el abanico de tal forma, vos fijate que la estética del abanico, que cómo reminisce al torero. Que
bueno, no sé, pero yo no creo que eso esté pasando con el culto de Room.
Yo creo que
la
sí.
La gente va activamente a cagarse de la
está
risa.
Está bien, pero yo creo que sí, porque cuando un tipo como James Franco te hace una película entera hablando de lo que es The Room, yo creo que algo de eso hay, porque esa película no es más que, a ver, no es más que como una especie de canto o de ensalzación de un montón de valores, pero que están atrás de The Room original. Igual me desvío, si quieren.
No, pero funciona eso.
Porque yo lo que quería decir, en realidad, o sea, un poco por donde quería arrancar, por donde había arrancado Magnus, que era el tema de qué pasa si nosotros mañana, o sea, cada vez que nosotros consumimos una obra, estamos votando porque se hagan más obras como esa. Entonces, ¿qué pasa si mañana todos aparecemos votando porque las obras que triunfen sean las obras lo peor posible que pueda haber en el mundo? O sea, ¿qué pasa si el mensaje que nosotros transmitimos a los creadores es, miren, hagan las cosas lo peor posible porque van a triunfar haciendo cosas malas, no haciendo cosas buenas? Eso es un penal, eso no está bueno. Entonces, creo que es complicado desde ese punto. Y ni siquiera me meto en el otro aspecto que vos decías, que era el tema
de burlarse de él,
que es otro aspecto también súper complicado. Yo digo, ¿qué mensaje le estamos dando a nosotros, a los creadores y a los creadores de contenido, diciéndoles, hagan las cosas mal, porque haciendo las cosas mal van a hablar de ustedes? Está complicado, está bastante complicado.
Pero hasta cierto punto es verdad.
Bueno. Sí,
claro.
No, una cosa que nosotros comentábamos en el último podcast que hicimos, que justo hablamos así por arriba, justamente por el intercambio que habíamos tenido en yo creo que eso no pasa, ni va a pasar, ni es posible que pase. Porque películas malas hay millones. Hay muchas más que películas buenas.
De hecho, otra cosa, que a ver si estás de acuerdo conmigo. Creo que no es posible destacar una película que sea la peor. Porque para hacer una película mala...
Es un cosa de marketing.
Claro, o sea, porque para hacer una película mala, con lo único que te alcanza es con hacer las cosas mal. Cualquiera puede hacer las cosas mal.
Sí, por supuesto.
O sea, es probable que sí pueda haber una mejor película, la mejor película de todos los tiempos, pero que haya una peor película de todos los tiempos es imposible.
Entonces, acá hay una chispa...
¿Cuáles son los valores con los cuales vos rescatás esa supuesta peor película?
De estos dos temas están hablando. Primero que yo no creo que sea posible realmente, con el impulso que le damos a The Room por hacer todas estas cosas, y tenemos podcast incluso... estemos votando porque se hagan cosas malas. Porque los otros... Esto es el programa número 284, los otros 283 nos hemos dedicado a hablar cosas de que nos parecen que tienen cierta calidad. Bueno, capaz que no es Justin Lee. No, ocasionalmente vemos alguna cosa que no está buena. Pero salvo las películas, los blockbusters mandatorios que nos hemos puesto para reseñar, el resto del tiempo, como esto es algo que hacemos por amor al arte, traemos cosas que nos gustan. Yo no hubiese traído el tema de Christopher Priest o del Comic Code Authority si no me interesara hablar de ellos. La única vez que traté de hablar de un tema porque dije, ah, bueno, parece que está bueno y de moda, fue una vuelta que traté de hacer. Hicimos una nota sobre Naruto y no habíamos visto Naruto y tiramos una fruta. Y de hecho hasta nos reímos un poco del tema y alguien nos dijo, bueno, vos, se fue un poquito la moto.
Respeten Naruto.
No sé si respeten Naruto, pero respeten que puede haber gente que le gusta, claro. Y por lo general nosotros estamos votando al consumir, al recomendar, por las cosas que nos gustan. Yo incluso soy, y ustedes que me siguen, que nos vemos en redes sociales y todo, saben que yo estoy en contra de el que ve una cosa y después se pone a tuitear para putearla todo el tiempo. Yo veo una película que a mí me gustó, digo, no me gustó. No vuelvo a compartir cosas sobre eso. Y después está la gente que no le gustó Justice, no le gustó Man of Steel, bla 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 todo el tiempo. No le gustó Batman Superman, bla bla bla. No le gustó. Bueno, hay una mina en el foro de Thor.com que vio los primeros dos capítulos de Star Trek Discovery. Y después entró.
La has mencionado varias veces.
Me tiene mal.
La has mencionado varias veces.
Para vos, Princess Roxana. No va a escuchar, ¿no? Pero. La mina no ve la serie. Entra, lee la reseña y después comenta. Con los otros que estamos comentando, ya te entendimos,
bueno,
que la odias.
Un comportamiento psicopático.
Ya te entendimos que la odias. Yo no voy por ahí. Cosas que haya odiado yo. No sé. Bueno, Justice League no lo odié, pero no me gustó. Yo no voy por ahí y cada post que encuentro de Justice League, sobre todo los posts que dicen, vos, qué bueno que estuvo tal cosa de Justice League, que eso es lo que yo más odio, ir a cagarse en las celebraciones de la gente. Yo no voy y digo, no, la verdad que me pareció una mierda.
Claro, no dejá de vivir.
Yo lo dije cuando salí del cine y lo dije en mi reseña en Perdidos en el Éter. Entonces yo creo que el resto del tiempo estamos promoviendo las cosas que nos parecen bien hechas. Esta tiene la particularidad de que, ¿cómo me? Y acá me lleva al otro punto que ustedes estaban hablando recién y que se me ocurrió a mí. ¿Cómo me dices que algo está bien o mal hecho?
Bueno, para mí eso es central cuando nosotros decimos por qué, o sea, de dónde surgen los valores que hacen que yo destaque a The Room por encima. Y con esto me gustaría que Gonzalo hablara, pero digo esto rápido.
Yo tenía un punto.
Los valores que destacan a The Room por encima de otras películas, entre comillas, malas. Yo hago una pregunta, que es esta. ¿Por qué The Room sí y por qué el Noctámbulo no? ¿Por qué The Room sí? ¿Y por qué el Hacker con Carlín Calvo no? ¿Por qué The Room y no Drácula con Carlín Calvo? ¿Por qué no Brigada Cola? O sea, ¿por qué? ¿Dónde están los valores que hacen? Tengo una teoría. Creo que no existen esos valores que hacen que que The Room sea más destacable que el Noctámbulo. Creo que lo que ocurre es que esa película tuvo suerte. Lo único que la separa de tantas otras es la suerte.
Es que de 5-minute film, 5-second film, la vio y
no reales valores creativos, todo. Entonces, la verdad, ponernos a ensalzar una obra que llega a través de la suerte me parece complicado. Gonzalo está segura que quiere hablar.
Para que justo venía de un punto mío. Vamos también.
Y Andrés también.
Andrés, que te habló menos.
Cortito igual. The Room es un accidente. O sea, hay accidentes que te causan gracia porque es algo inesperado y justo un montón de coincidencias que terminan en algo que...
Bueno, el humor siempre tiene la desgracia, claro, de alguien. Piénsenlo.
Por eso, pero yo lo definía a The Room como un accidente cinematográfico. Pasaron un montón de cosas que no tendrían que haber pasado nunca. Y lo gracioso es que llegó y se...
Y todo esto gracias a dos policías corruptos en Francia.
Y se convirtió en una película que salió y que se publicó.
Y si es una película sobre eso.
Claro.
Hay una cosa que es cierta. Objetivamente hablando, incluso sabiendo lo poco que yo sé de cine, te puedo decir que The Room está mal hecha. Se notan los malos planos, las malas actuaciones, etc. Yo soy apenas un consumidor muy ligero de cine. Pero te puedo decir, sé mucho más de cómics como lector y crítico, entre comillas, que lo que puedo saber de cine. Pero bueno, algo me doy cuenta por las décadas de mirar. Y The Room se ve que está mal hecha. Ahora, también está mal hecha en cuál era su propósito. Si yo hago una torta de chocolate y es salada, está mal hecha. Porque estábamos, bueno, la clásica torta. Alguien va a saltar a decirme que hay torta de chocolate saladas y seguro las hay porque hay chocolate salado.
Y deben estar buenas también.
Pero bien hecha. Pero si yo hago una torta de cumpleaños de chocolate dulce y me salió salada porque le puse sal en vez de azúcar impalpable, va a ser una poronga de torta. The Room es un drama. Tomiso quiso hacer un drama. Y le quedó una comedia involuntaria. Falló. No estamos ensalzando a The Room por ser The Room. Algo, ese accidente que dice Andrés, sucedió y de la casualidad. A nosotros también nos gusta, con Andrés, sentarnos a ver películas malas a veces y comentarlas. Tengo
pero
unas,
es que eso está bien.
Algunas joyitas de los
pero
80.
Está bien, está bien. Nadie está atacando
acto
eso.
De violencia.
¿Eh?
Acto de violencia.
y bueno, y tenemos que hacer algún día una reseña. La tortulia Perdidos en el Éter, de aquella de los romanos y los chinos.
Sí, Seba la vio el otro día.
Yo leí una receta.
Seba la vio el otro día.
La voy a ver para pasarla. Esto tiene algo en particular porque no corre por ese lado. No sé qué es. Y yo, la verdad, tenía la carga de mi amiga que la miraba y todo, pero no sabía más nada que eso. Entré completamente libre. Me siento tranquilo en decir que no me comió el hype.
Sí, sí.
Y que la disfruté y vi eso. Y después vi Disaster Artist, que es una película que yo no sé si... Bueno, sabemos que Franco es fan de The Room. yo no sé si es tanto una sensación de una película, sino como una película sobre un caso curioso y un personaje curioso muy tertuliano, porque Wilson es muy tertuliano.
Definitivamente. Digo, eso no lo discuto.
Drama polaco y la grande.
Yo lo que digo es que sí, definitivamente es muy tertuliano. El tema es que, yo qué sé, me parece que cuando terminamos haciendo una película entera hablando del tipo, es que nos estamos como extralimitando un poco. Porque yo, ¿cuáles son los valores que hacen que eso sobresalga? De vuelta a esa pregunta. Y de vuelta lo vuelvo. Que a mí no me cabe en prendas porque yo la vi, la película. Yo la vi, entonces. No. Me refiero, es lo que voy a decir ahora. Sí, también. No. Pero es este que es. ¿Por qué el The Room sí y por qué el Noctámbulo no? Yo vi el Noctámbulo. Yo te digo que para mí, o sea, se merece más que la película de Jane Franco sea el Noctámbulo. No de Disaster Artist, yo que sea de Gabriel Díaz. ¿Tá? Se lo merece más.
O sea que algún día lo tiene que ver.
Honestamente, me parece más película. Del Noctámbulo, o sea, desde el punto de vista de lo que son los valores bizarros y lo que es divertirse viendo una película bizarra, me parece mucho más película el Noctámbulo.
Yo la vi en Noctámbulo.
Te digo más. A mí, The Room no me pareció tan mala. Yo esto que digo es una cosa increíble. Pero,
el Noctámbulo te parece
que No. En realidad, no te lo sabría decir, lo tendría que pensarlo, pero yo he visto películas mainstream peores. Yo digo, Suicide Squad me pareció peor que The Room. Los primeros 40 minutos de The Room.
Sebastián y yo no estamos de acuerdo.
Sebastián y vos no estás de acuerdo. Está bien que no estén de acuerdo. Pero yo te digo la verdad, yo he visto películas, no sé, la de Steven Seagal, los primeros 40 minutos del Noctámbulo.
¿La de Uruguay?
No, bueno, sí. Sí, The Room debe ser. The Room debe andar ahí con la de Steven Seagal de Uruguay. Debe andar ahí. O sea, no sé, tampoco es tan mala.
Quiero empezar a responder. No quiero que sea un debate, pero.
Pero no, para eso estamos.
Es la idea.
A ver, para eso estamos. Por eso invité a Diego, porque sé que Diego tenía una posición más alejada.
Yo soy el malo.
Sé que a vos te gustaba más el fenómeno y nosotros estábamos en el medio. No es que seas el malo, sos otro punto de vista.
No me quiero olvidar de lo que habías dicho hace un rato, de si estamos fomentando hacer películas malas. Yo creo que no, como te decía, lo habíamos hablado y me parece que no, por una razón sencilla. The Room, que también va con el cuál es el valor que hace que The Room sí, que es divertida.
Involuntariamente.
Claro que sí. A ver, yo cuando la vi me acuerdo le dije al que me la pasó que es inventó el género de la autoparodia involuntaria. Porque la película es una parodia a sí misma. Es como si hubieran querido hacer la versión graciosa de una en serio y le salió eso. Pero esa fue la primera.
Cuidado.
Yo creo que esas cosas tienen gracia si salen involuntariamente. Si las querés hacer por gusto mala, te pasa lo que pasa con las últimas de la productora de Sharknado, que no. Porque vos las estás viendo y sabés que lo están haciendo mal por gusto porque les pegó.
Pero bueno, está pagando el alquiler el que hacía Steve en Beverly Hills con esas películas.
Pero por eso creo que no es. No estamos votando para que haga más The Room, porque es imposible hacer The Room voluntariamente.
Yo creo que es un tema de volumen también. Comparémoslo en la alimentación. Si yo como todos los días McDonald's, me va a ir muy mal. Si yo como casi todos los días comida sana. Y los fines de semana que hago una hamburguesa o algo, no es lo mismo. Acá, como dije, estamos todo el tiempo tratando de promover otras cosas.
Por supuesto que yo no creo que pase, que se generalice, que The Room, que todas las películas terminen siendo como Room. Obviamente no va a pasar nunca. Me parece que es un poco también una es lo que se llama llevar un punto al extremo para demostrar lo absurdo un poco de la situación.
Te quería decir cuál era el valor que para mí, no puede ser casualidad que a tanta gente le pase. Separa a The Room del resto de las películas malas. The Room es divertida. Room tiene cosas que. A ver, vos ves otra película mala y decís, el guionista no sabe escribir un diálogo natural, la cámara es una mierda.
Te puedo hablar de un
tema. Ves The Room y no sabes por qué están mal las cosas, porque están peor de lo que podrían estar.
Te puedo hablar que películas mucho mejor hechas son aburridas. Guillermo del Toro acaba de ganar el Oscar, no vi The Shape of Water todavía, pero yo me embolé a la mitad de la segunda Hellboy. Y me embolé a la mitad del espinazo. El espinazo del diablo no.
¿El
del
fauno? Las dos
son de... ¡Me embolé! Yo no estoy diciendo que sea mala.
Obvio. Yo, a ver, un poco lo que me pasa con lo que vos estás comentando, Gonzalo, es, primero, cuidado con la defensa meritocrática de las cosas que exclusivamente son divertidas. los romanos pensaban que el combate de gladiadores era divertido. O sea, cuidado. O sea, cuidado con las cosas que defendemos solo porque son divertidas. Primero eso. Y segundo, vuelvo al mismo tema de siempre. Una cosa me parece es que nosotros lo disfrutemos. A mí me parece valiosísimo. O sea, está bueno, hagámoslo. Yo, a ver, a mí lo vuelvo a decir. Yo disfruto de lo comía. ¿Está? O sea, digo, me parece bien que si lo hacemos con honestidad y con inocencia, como lo planteaba Magnus. Ahora,
estás invitado al programa especial de Locomía.
Pues fue encantado, por favor, y hablamos de Chris, de no, de Xavier Font, hablamos de Xavier Font y de los Popper. Y hablamos de Xavier Font y los Popper, todo. Bueno, por supuesto que sí.
Cuando un plan de tráfico de drogas te sale para el culo.
Literalmente. Bueno, está. La cuestión es, eso a mí me parece bien. Ahora, ya algunas voces que empiezan a hablar, ¿viste? Como diciendo, no, porque este tipo, no sé qué, mire lo que creó. O sea, el problema es que nosotros confundamos eso con que Tommy Wiseau sea realmente genial y con que
no,
es
una película ensalzando
su obra.
Bueno, pero es que la película es que, no ensalza su obra.
Pero el tema es,
yo por lo menos, claro, no la veo así.
El tema es, para mí, a la gente que no está metida adentro del tema. O sea, si hicieron una película de la vida de este tipo, o sea,
yo creo que cualquier persona con dos centímetros de cabeza, dos dedos de frente, se sienta a ver la película y ve, ah, bueno, hicieron esta película.
No,
¿por qué? Porque está chapado, está chalado, está loco. No es que la hicieron porque.
Claro, pero
no, yo creo que, a ver, dos cosas. Yo creo que la hicieron porque la historia del tipo es realmente interesante. O sea, la relación con Mark y todo.
Te puedo decir una sutileza muy pequeña, que es esta. Fíjense todo lo que nosotros contamos hoy sobre la vida de Tommy Wiseau. Yo aprendí más hoy escuchando esta.
Que en Disaster
Artist. Que hicimos en Disaster Artist. O sea, creo que como
película. No es,
es que ya los. Es que claro que no lo es, pero digo, como, o sea, como película que trata de explicarme quién es Tommy Wiseau, que me parece que sería lo interesante de la película, lo que sería. Creo que es fallida en ese sentido.
Es que no quiere contar la vida de Tommy Wiseau, lo que cuenta es la relación entre ellos dos y The Room, que además es lo que viene contando.
Sí, porque la película claro, basada en el libro de Sestero.
Sí, eso iba a decir, sí sabés quién es Greg Sestero. Vos terminás de ver Disaster Artist y dices, yo sé quién es Greg Sestero. Me lo pones.
Pero es que nadie sabe quién es Tommy.
Ahora, ¿quién es Tommy Wiseau? No tengo idea. Bueno,
perdón, que no lo dije. El que hace de Sestero es el hermano de James Franco.
Igual, puedo decir, para mí la película toma un giro como de. Como que hubiera sido demasiado políticamente incorrecto hacer una película que se ría demasiado de Tommy Wiseau. Entonces tratan de darle como un tinte como para resaltarlo un poco para que no quedar cruel, tan mal.
Que ese es el tinte del libro, además, claro. Si me equivoco, ¿no?
Es que sí, o sea, por momentos lo odias a Tommy porque es un cara cagada y por momentos te da pila de simpatía.
Qué buen insulto que es cara cagada.
Es genial.
Ya ahora que culo roto. Yo por lo menos quiero sacarlo de circulación. Pero cara cagada es como muy, muy potente.
Yo creo que tiene eso fuerte, que es la relación entre ellos dos y la filmación de la película, que está. Una anécdota. Pero.
Pero yo entiendo lo que dice Diego. Diego dice que puede haber cierto sector de intelectualoides. Que tratan de justificar que la están mirando porque les da vergüenza decir estoy mirando esta poronga, y dicen no, porque en realidad lo que quiso hacer Wiseau acá y nada, la comida
no. La verdad, también hay gente que cree que tirar pollos de un avión es una expresión artística.
No, estas yacas.
A mí lo que me mata un poco es como eso de decir, ok, Tommy Wiseau se merece nuestro reconocimiento, que es al final de cuentas lo que estamos haciendo. Porque sí, pues estamos reconociendo ciertos talentos bizarros que salen totalmente fuera de lo normal, porque son talentos que convergen para sacar esa película, y no se lo estamos reconociendo a otros tipos
que por ahí sí se lo merecen. No, ahí estamos completamente de acuerdo.
Y eso es lo que a mí me parece un poco.
Pero es que yo, por lo menos, no he escuchado a nadie. Por eso me sorprendió un poco cuando dijeron. No he escuchado a nadie que diga qué talentoso o qué genio que esto me dice.
No, es tipo. Desde el punto de vista de lo bizarro, si querés.
Pero
es que. No, pero ahí estamos de acuerdo. Ahí es cuando yo siento cierta culpa. Y por
pero
otro
que totalmente.
Lado,
o sea. Es involuntario, lo que es gracioso en The Room o lo que llama la atención es involuntario. No responde a ningún genio.
En eso nosotros estamos todos de acuerdo acá. Pero yo entiendo lo que dice Diego y vos decís, ¿por qué no promocionamos más otras cosas que sí valen la pena, hay gente que sí tiene talento, y yo qué sé, yo creo que lo hago. O sea, de hecho, tanto como podcaster me dedico a hablar de cosas que me parece que vale la pena hablar, y también a título personal cuando veo un dibujante, un guionista o música que me gusta, aunque que no sean cosas conocidas, la comparto porque quiero que la gente lo vea, y quiero, ojalá todos pudiéramos vivir del talento que tenemos o que queremos tener. Por otro lado, también hay que hacer una cosa. No sabemos cómo hizo la plata Tommy Wiseau. Si hay lavado de dinero, si es un vampiro o el monstruo de Frankenstein o lo que sea. Sí sabemos que el loco tenía un sueño de llegar a Hollywood, de hacer una película, y la hizo.
Y la hizo.
Y eso es tipo, vos, bien. Y eso cae en lo que decía Diego de vernos a nosotros.
Por eso nos cae simpático. De última me cae simpático, ¿entendés?
Pero por eso también es una historia interesante la que cuentan en Disaster Artist. O sea, la película de Disaster Artist está hecha para contar una historia que es interesante más allá de lo que sea The Room de por sí. Porque hay gente que no ni conocía The Room y le gustó la película y le llamó la atención. Yo entiendo lo que decís de... Capaz que sería mejor fomentar cosas que artísticamente sean más valorables. Sí, capaz que sí. Tampoco creo que sea algo que hacemos 24 horas del día y nos interrumpió The Room y es culpa de The Room.
Por supuesto que eso no pasa.
Es un fenómeno. Yo creo que hay cosas mucho más tóxicas que The Room. Yo creo que, por ejemplo, la mitad de los videos de YouTube es mucho más tóxico que YouTube y tiene mucho más poder de viralización.
El polonio que le pusieron en la sopa a Yurienko.
Los videos de Elsa y Spider-Man. Yo prefiero toda la vida de Room antes que los videos de Elsa y Spider-Man.
No te metas con eso.
Ay, la cara de Magnus de que no sabe de lo que estamos hablando.
No, tengo una
la vaga cara de Magnus de que
no sé qué es eso.
Tengo una vaga idea de que eso existe. Ahora recuerdo cómo me lo explicaste, pero a mi edad, el disco. O sea, además, ahora que me voy a haber enfrentado un montón de conocimiento nuevo con materias tales como introducción a la epistemología y teoría de la comunicación, me va a explotar el marulo porque hace muchos años que no soy un estudiante dedicado realmente. Hay cosas que no las guardo. Sé que hay unos videos de YouTube con Elsa y Spider-Man, pero está.
Otra cosa que.
Y ahí abajo cuando viene este Seba a decirnos cosas de. ¿Cómo se llaman? No son millennials, son. Son señales, son. Que son. Generación
sí,
Z. Generación Z. Dice banana o alguna de esas
cosas. Sí, esas pregunta. Cosas, sí, sí.
Otra cosa que me parece que le vino justo a The Room fue el momento en que salió.
Ah, sin duda.
Es una, una cosa que estábamos. Que comentamos la otra vez. Que salió en el 2003, ¿no? Y en ese momento había un género que era. Ponerle paródico. El de las películas tipo
Scream Piloto.
Harry Movie, ponele que es.
Pero es mucho más vieja.
Sí, sí, no, pero por eso te digo. Toda una línea de películas de ese tipo que empieza como a decaer medio fuerte.
Sí, empezó con Scary Movie a decaer y ahí se viene medio abajo. Y eso en esos años.
Que en esas películas vos eran comedias y te reías de las cosas que eran graciosas porque estaban hechas por gusto. Y ese género decayó hasta volverse inmirable y justo salió una película que es como el espejo. Es como el espejo, es una película que no quería ser graciosa, que las cosas que son graciosas son totalmente involuntarias y resulta siendo hasta más graciosas que las comedias que están saliendo ahora, en ese momento. Entonces yo creo que también eso influyó en que se levante The Room, porque creo que la gente tenía como una necesidad de reírse en serio. Y otra cosa que me parece que tiene de la historia de The Room y por ende de Disaster Artist es que en cierta forma, en esta época en que vemos que las cosas están tan calculadas, los estudios tienen tan cuadriculadito todo cómo tiene que ser y cómo eso para vender más, es un despelote. O sea, es un despelote en el sentido de que es un caos como sale de Room. Y por eso también lo hace interesante. Porque vos ponele, nosotros pila de veces en el podcast, sobre todo en los primeros capítulos, ¿A qué nos dedicábamos a contar? Las producciones de películas de nuestra era. De nuestra era, parece que estoy. De nuestra época. Que eran llamativas porque eran más el empuje de personas y de. Y no tanto como ahora, que es un estudio que lo tiene todo decidido
sí.
Desde antes y está todo así.
No, ojo, ambas cosas existen en las dos épocas.
Claro. Pero como que ahora lo que prima sobre todo es.
Sí, la visión de autor está un poco perdida. Digamos, la visión de autor está
complicada. Y aunque sea un autor...
Sin duda, de Room es una obra de autor. Sin duda, de Room es una obra de autor.
Aunque sea un autor desastroso, es una película de autor. Sí, es la primera.
O sea, ¿qué su era? ¿Qué era la prehistoria?
No, sí, no, 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 hoy día.
No, yo estaba hablando de las películas.
Ah, claro, sí, tipo
Ghostbusters, de los 80. Era más que una persona tenía una idea.
Sí, sí.
Ah, el paralítico.
Algo así. Entonces yo creo que esos son otros factores que como que... No es que cada uno pueda explicar por sí solo, pero como que hacen entre todos que sea una cosa interesante. Estoy hablando de la historia que cuenta Disaster Artist, o sea, la producción de The Room. En cuanto a The Room en sí, ya te digo, o sea... La única cosa que le puedo dar como valor, sí, es la diversión, y es totalmente subjetivo. No te puedo decir, tiene este valor que no me lo puede decir.
Dato aparte, Wiseau dice que es católico.
Sí, es católico.
Así que era como el es Papa, que... este Juan Pablo II, polaco y católico.
Es que cuenta que, por ejemplo, que cuando era chico y empezó a tener ganas de ir a Estados Unidos, él quería iba a la iglesia y le quería contar al cura, pero tenía miedo de que lo reportaran. Porque capaz que el cura
sí, justo sí, era... Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo antes de que redondeemos con alguna tomada, alguna cosa.
No, que cada uno tire su parte favorita.
Bueno, puedo leer una cosa que vi hoy, o sea, repasando unos videos que había visto la otra vez. Que es, hablando sobre esto del gusto de lo malo. Uh-huh. Por ejemplo, hay un video en YouTube que si lo quieren buscar es de Vox, con B corta.
Sí.
Que, por ejemplo, muestran que la gente que le gustan el tipo de películas tipo de Room, además de las que de otras películas similares que uno podría esperar, son los mismos que les gusta así el cine experimental y las cosas raras y el bug y todas esas cosas. En general es el mismo tipo, por eso no es que sean descerebrados, que no, es gente que tiene capaz una... No lo estoy diciendo por mí porque no es mi caso.
No, el mío tampoco.
Una inclinación de
las cosas experimentales, esas demasiado sí, multilocas al pedo.
Una necesidad de ver cosas distintas.
Yo ahí voy un poco por el lado de esa sobreidealización, sí, ese sobreanálisis, de esa justificación que hacen algunos por ver The Room como con una licencia moral y no sentirse afectados en que les gusta y punto. Que me parece lo más
solito. Pero quizás.
Pero esa es mi opinión.
Capaz que yo entiendo lo que está diciendo Gonzalo en el sentido de. De que The Room ciertamente es de autor.
No es de autor, sin duda.
Es de autor, no, porque contra todos los consejos de toda la gente que estaba en el set, que sabía mil veces más de cine. A ver, como uno dice siempre. Yo hace el año pasado, no, el otro, escribí, hicimos un corto basado en Grimorio del Plata.
Sí.
Yo llamé a mi amiga Nirti, que de hecho es una de las primeras oyentes de Perdidos de Letter. La llamé porque ella dirige cine y otras cosas, y audiovisuales en general, y ha estudiado y trabaja de eso. Y le dije, mira, yo lo escribo, te lo doy, vos lo convertís en algo filmable, y vos dirigís todo. Una vez que estábamos en set, como yo era el que entendía más las motivaciones del personaje y todo, ella me dice, bueno, vos dirigí a los actores, vos charlá con ellos, yo me encargo de los planos, de dirigir con donde poner luces y todo. En ningún momento se me hubiese cruzado por la cabeza decir, no, no, quiero que filmen desde acá abajo. Porque yo no entiendo nada de eso. Yo lo puse en manos de ella. Pues eso hace todo lo contrario. Y se cagan todo y todos.
¿Sí?
Y bueno, y capaz que esa frescura, esa necesidad de ver algo...
Que el cine prolijo no tiene.
También lo tiene un mono pintando.
Ahí va en cuán interesante te llega a ser el mono pintando.
También lo tiene el noctámbulo.
Me van a matar.
Eso lo dije yo, no lo dije.
Pero tenés una relación con.
Lo conozco, sí.
Pero lo conoces.
Sí.
¿Qué, ibas al videoclub? Que tenía un videoclub, ¿no?
No, después de grabar.
Ah, bueno, es mi cuñado, me dice ahora. Estás haciendo una película nueva ahora.
Yo tengo muchas ganas, sí, estoy muy esperándola con mucha
ansia. La última fase.
Estoy esperándola con mucha ansia.
Tiene,
voy a decir algo, tiene pinta de estar. Tiene pinta de estar mejor que el noctámbulo.
Digamos que la barra.
Sí. Tiene pinta de estar mejor que el noctámbulo. O sea, como que se ha mejorado el craft con los años, digamos.
Wiseau ha hecho otras cosas, ¿no? Hizo un documental Homeless in America sobre personas sin hogar, aparentemente. No lo he visto. Hizo un film paródico de horror. Actuó The House That Drips Blood on Alex. ha hecho una serie de Tommy Wiseau Explains Everything en YouTube, que son cortos, son cortos de 5 o 10 minutos en que te habla del amanecer, del beso, de, no,
del amor,
del amor, amor, y es Tommy hablando de la cámara y parece que fueron todos filmados la misma tarde. Este, hizo otra cosa en donde juega videojuegos y conversa con otro tipo, no sé qué, y apareció como el villano Linton Kitano,
sí,
en Samurai Cop 2 Deadly Vengeance.
Samurai Cop 2,
la secuela del culto del clásico Samurai Cop. Y él,
que yo no me enteré que era un éxito de culto hasta que leí eso,
hace del villano y además es productor en esa película. Y bueno, ya anunciaron que Sestero escribió una película llamada Best Friends, y sí, la R está en paréntesis porque queda como Fins, mejores enemigos, donde los dos hacen los papeles principales, que supuestamente se están estrenando.
Hay un tráiler, yo ya lo vi, sí, un tráiler.
Pero ponele...
Ay, tiene una
parece
serie
mejor
llamada,
hecha que el Noctambul, que The Room. Parece mejor hecha que The Room.
Tiene un piloto de una serie llamada The Neighbors para televisión, que también está Sestero, creo, en esa, que no la he podido conseguir. La quiero conseguir y no la he podido
Yo
conseguir.
Yo creo que una de las dos, no me acuerdo cuál, ya salió algo y no le fue bien. O sea, ¿por qué? Por eso mismo, porque
trató de hacerlo por gusto. Por gusto. Por gusto. Y bueno, y acá es el punto en que vuelvo a decir, me siento culpable por reírme de una persona que capaz que está mal. Porque está mal, y porque.
Pero para.
A ver, está mal que yo que me ría de la película que el loco quiso hacer como drama. Me pongo yo en su papel. Si alguien agarra una historia que yo. Un cómic que yo escribí y que lo hice desde un lugar del corazón. Yo escribo muchas cosas que son para entretenimiento, que las escribo también del corazón, pero algo que escribí con sentimiento porque quería expresar algo, que he hecho alguna así. Y alguien lo encuentra divertido y se caga de la risa de lo mal que está en mi diálogo. ¿Cómo me sentiría yo?
Mal.
Y probablemente. Yo tengo otra duda. ¿Hay que hacer eso? ¿Hay que siquiera ponerse a ver quién es el artista? ¿O la tenés que o es la obra y vos la tenés que interpretar con eso?
No, yo creo que yo voy por tu línea, pero creo que lo que Magnus... O sea, voy por tu línea, Gonzalo, pero creo que lo que Magnus plantea es que vos de última estás... O sea, estás rescatando una obra por las razones incorrectas, lo cual quiere decir que en este caso estás humillando los sentimientos de una persona.
Porque
o sea, si el tipo es un advenedizo, digo, haría una referencia.
Qué buena,
o sea,
palabra.
Hay una referencia con respecto a Días de Éxito, porque acá el que leyó Días de Éxito fue Magno, nadie le va a entender. Pero es la diferencia. Vos también lo viste bien, gracias.
Y si no lo leyeron, pasa
la diferencia entre. O sea, la diferencia.
Y en
o sea, el personaje de Días de Éxito es Tommy Wiseau. Es un tipo que se da vuelta como una tortilla del aire y
sí,
no le importa sí, sí, llegar como llegue.
Es exactamente lo que le pasa.
Entonces,
y bueno, si a él no le importa
los sentimientos.
Ahora no, el tema es que no lo sabemos.
Eso es lo que no sabemos.
Nosotros sabemos que Gerardo, de Días de Éxito, sí es una porquería de ser humano.
Claro, entonces entonces se da vuelta como una tortilla.
Tommy no lo sabemos. No sabemos.
No, yo creo que sí lo sabemos porque él, vos lo ves que ahora abrazó el fenómeno.
Claro, pero no sabemos qué pasó dentro de su cabeza.
Ahora, no sabemos qué
pasó. Con Gerardo sí sabemos.
Bueno, está bien, esa es la diferencia.
Y ahí voy yo. Hay una parte en que el autor, más allá de reconocer y quiero reconocer, porque podríamos hablar de, che, yo no voy a consumir, yo no consumo Orson Scott Card porque es un sorete de mierda homófobo que hasta pone plata para el lobby. Entonces, yo compro un libro, esa plata se transforma en... Eso es otra discusión completamente distinta.
Es otra discusión. Es muy larga.
Pasar 2 días.
Sí, es muy complicada.
Pero poniéndome en ese lugar en que el momento en el que uno libera la obra del mundo, la interpretación está en manos del lector.
Sí, del lector, ya no estoy.
Que de hecho me ha pasado, y de hecho me ha beneficiado, me ha pasado que alguien me dijo, che, y acá lo que pasa con este personaje es esto, ¿no?
Sí. ¡Qué buena idea!
Fue una excelente... No, se lo he dicho. He dicho, tipo, bueno, tal, la verdad que me diste una buena idea para continuarla cuando yo pensaba dejarla ahí. Y muchas veces, o la gente, yo me he encontrado con interpreta alguien.
Pero como la película de Stephen King, que no me acuerdo cuál ahora, que el final es distinto, y el tipo dijo, me gusta más el final de la película que el final que escribí yo.
Bueno, alguien una vez me dijo que si yo con los zombies en el libro Grimorio lo había puesto como un comentario, eso sería, no, son zombies. Pero si vos querés ver eso, genial.
No está en tus manos.
El tema, ¿sabés cuál es? Que hay... Ahí no estás cambiando completamente la dirección. Porque yo era consciente de que el zombie se utiliza para ese cierto tipo de cosas. También la parte de zombies de ese libro sucede en un asentamiento. No fue un comentario político voluntario, pero yo entendía las piezas que estaba usando para eso. El zombie con camiseta de peñarol fue obra del dibujante, no fui yo. Pero acá con Tommy, con Tommy Wiseau y con Derrum, lo estamos llevando para un lugar completamente incorrecto. Es inventar la dinamita para minar y usarla para volar en pedazos gente.
Entiendo.
Lo lleva al extremo, ¿no? Es una hipérbole.
Yo entiendo. Yo en particular no me siento culpable de reírme por mirar Derrum. ¿Por qué? Porque vos cuando producís algo, un libro, un cómic, una película, deja de en parte de ser tuyo y es, sí, parte también de la gente.
Definitivamente.
Y lo que más podés esperar y lo mejor es que la respuesta de la gente sea honesta y sincera. Si provoca una risa porque lo hiciste, sí, mal, bueno. Sí. Pero es la reacción, sí, o sea, honesta.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo, además, que ya tienes suerte de tener una reacción.
Te puedes te enseñar, claro, pa, esto que dicen no estuvo tan
pero
bien.
Pero igual yo ahí me vuelvo a poner en el lugar de un creador y de Tommy Wiseau. Claro. Si el día de mañana yo... Poca gente conoce lo que yo escribo, lo que yo saco. Y el día de mañana uno de mis cómics explota. Pero explota por los motivos de Derrum. ¿Cómo me voy a sentir? Probablemente me siento horrible.
Yo lo
sabremos. Es probable que sí.
Y probablemente me siento horrible y me sienta peor. Porque si no soy Tommy Wiseau, que tiene una desconexión con la realidad, parece, teorizamos, me voy a dar cuenta de que no estoy teniendo éxito por eso y que nunca lo voy a poder repetir.
Sí,
pero ahora, igual, llegaste una vez, la mayoría de la gente no llega nunca.
Yo creo que el punto, el punto de Andrés está muy bueno, porque el objetivo del arte es generar emociones y conmover. Entonces, vos conmoviste, sacaste de Rumi y conmoviste de alguna forma, ¿no? Como pensabas.
Bueno, el objetivo de la cocina es generar sensaciones. Bueno, y si te hago cagalera, sí,
el ejemplo,
se lo doy cagalera.
Está bien, es el ejemplo esencial de los romanos que se divertían con los gladiadores. Bueno,
la sensación, okay, incorrecta.
Ok, yo digo, creo que el punto está bueno igual.
O sea, en todo caso, si la respuesta es mala, capaz que hasta podés llegar a aprender si lo tomás de la manera correcta.
Sí, bueno, ojalá.
Yo, a ver, creo que hay que separar dos cosas que me, o sea, es una cosa de que creo que desde literatura en el liceo me persigue. O sea, vos podés hacer la interpretación que quieras. Lo que no podés decir, como dicen muchos snobs, te señalo porque me estaba acordando de los intelectuales.
No, porque vos. Bueno, como la gente que el 2010.
Decir, no, porque el autor
Harvard
quiso decir. No, no sabés que el autor,
no sabe
que el autor quiso decir lo que está ahí.
Claro, no sabés lo que quiso decir.
Entonces,
ojo, hoy día le puedes preguntar.
Le puedes preguntar.
Si está vivo.
Claro, sí, obviamente. A Shakespeare no.
Y voy a decir otra cosa.
Dan Harmon puede
explicar. Y si se acuerda. Porque también hay un tema de que pasa el tiempo, las personas cambian. Y capaz que el tipo dice: mirá, yo la verdad en este momento quería decir tal, tal, tal y tal cosa. Y hoy ya no lo siento.
No, y además,
ya no es mío.
Aunque se acuerde, podés estar en rotundo desacuerdo con el ti del pasado.
Claro, por eso.
Pero,
yo de hecho me caigo. Mi del pasado me cae muy mal en un boludo.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? En un caso que para mí es mucho peor que el de Tommy Wiseau. Si después alguien interpreta, no solo interpreta que está bien, sino que dice que vos quisiste decir algo con lo que estás completamente
desacuerdo. Ah, no, eso es horrible, sí.
Creo que eso es lo que está mal. Pero reírte...
Como porque... toda la gente que malinterpreta Born in the USA de Bruce Springsteen. Que es, sí, una, claro, protesta social,
sí, claro,
y lo usan como Murica.
Sí. Yo me acuerdo haber visto en algún momento un post que era un loco que creo que era en la universidad, le habían mandado a averiguar sobre esto, sobre el tema de las interpretaciones y los autores. Y el loco le mandó cartas a distintos autores preguntándole eso. Tipo, en tal momento de la interpretación de que, sí, te parece no sé qué. En algunos les respondían, sí, es una interpretación válida, no sé qué, o sea, ya es el público es dueño de la obra.
Como yo hablaba en los
otros. Otros le decían, no, así, tipo, fin de la carta, no.
Sí, me pasó una vez preguntándole para un ensayo que estaba haciendo, le pregunté a Peter David.
Y otro le quería.
Y otro le comí y me contestaba los tweets con, no, no sé. Cero onda, Peter.
Otro también le contestó, no te voy a hacer los deberes, pero está. Una cosa, tratando de ver de vuelta lo de la construcción y la manija y toda la cosa. Hoy vi un video que era de estos de que son famosos en YouTube, de los nenes que les ponen cosas para ver cómo reaccionan.
No, le ponen bebés.
Ah, sí, reaccionan
y reactan. Y era, o sea, le ponían de Derrum, obviamente las partes que podían ver niños, ¿no? Y estaban enloquecidos los locos. O sea, se cagaban de risa.
También
y no me puedes decir que estaban con la manija y con el constructo intelectual de...
No, obvio, yo qué sé, digo, o sea, las reacciones pueden ser muy genuinas. Yo creo que lo bravo es que empecemos a decir The Room es una genialidad.
No, pero acá nadie lo dice.
No, ¿sabés yo sé que no, pero sí lo dicen, pero sí lo hemos...
¿Sabés qué clase de sorete lo hacen? El Harvard Undergraduate Television le dio el premio Ivory Tower a cineasta del año del 2010 a Tom Wiseau. Ese es el tipo de sorete, ese
documental. No, pero hay que ver que alguien se lo dio en el 2009.
Sí, está, pero igual, no importa. Después metió en 2004 un premio del New York International Independent Film and Video Festival por el mejor documental social para los jóvenes en América. Capaz que está bueno el documental. No. Y después metió en... no entiendo cómo, en el mismo festival metió un premio de The Room, pero es el Audience Award Feature de Miami Festival, pero es Nueva York, no entiendo.
Y bueno, está...
No, porque el anterior era del Layer Festival. Ese film es itinerante, a pesar de que se llama New York, y hace diferentes cosas.
La Carmen es como los la Carmen de los Sábados, que sale todos los domingos.
Pero bueno, ese es el fenómeno este que veníamos a charlar. Y creo que fue una linda charla.
Vamos a agarrar la consigna de Andrés.
¿Eh?
Que decía que nos había propuesto decir la nuestra parte.
Sí, sí, la parte favorita. Puedes empezar vos, que fuiste a seguir. Bueno,
no sé si es la más favorita, pero una que realmente me hizo mucha gracia es cuando el ladrón está apuntando al gurí.
El vendedor de drogas, sí.
Y salen Tommy y Greg y se lo llevan, lo agarran de los hombros y se lo llevan. Y ahí empieza a salir la madre, la abuela, el otro.
No, y aparte las preguntas que le hacen al pibe. Sí, sí. Que le preguntan, tipo, ¿estás en las drogas? ¿Pero qué drogas compraste? Tipo, todo re genérico, como que...
La expresión estás en la droga.
Y el histrionismo de Lisa es mortal. Cuando casi se pone como a llorar gritando, eso es fantástico. Eso es una de mis partes.
Mi parte favorita es Ojai Mark. Sí. Soy muy básico.
Iba a decir, o sea, que no valía esa parte.
Pero cuando no vale esa parte, cuando sale y hace la toma y tira la botella, sí, sí. Y está todo re
malo.
Pero si no es esa, es en la. Perdón. Si podemos sacamos ese que rolchaná, esa mi parte favorita es cuando Lisa lo emborracha y Tommy le dice, no, pero vos sabés que Johnny no toma, y habla en tercera persona, sí, de sí mismo, vos sabés que Johnny no toma, no sé qué, y termina con un pedo celeste después de dos cócteles. Esa
tengo que pensarla, esta, pues creo que si tuviera que elegir sería...
Pero vos no viste The Room, vos solo viste Disaster Artist.
Sí, sí. Igual os voy a decir, sí, de lo que sé.
Dale.
La escena del suicidio...
Te quedaste hasta el final que te pone la comparación de...
Sí.
Sí, eso sí, por, eso es suficiente.
Por lo random que es la escena del suicidio... pero después la escena en la que dice Dios, termina por Lisa.
Es que esa escena la saca de una película de James Dean.
Sí, por eso. Sí, sí,
lo muestra.
No, esperado por lo menos. Y la escena del suicidio la tuvieron que filmar no sé cuántas veces porque el tipo se tiraba para atrás antes del tiro.
Sí, sí.
Bueno, me recuerdo a la vez que yo...
Yo
en una exhibición de karate que ensayé mil veces, el clásico caso Vasco Nové, la muchacha se enfrentaba a varios matones... Y en una parte me pateaba la cara y yo caí hacia el lado del que vino la pierna. Lo había ensayado mil veces con el lado correcto. Me caí para el lado equivocado.
O sea, y después creo que sería la escena de jugar de
jugar fútbol.
Gallina.
¿Puedo elegir dos? Porque
sí, elegí como seis.
Elegí tres.
Una porque es lo más incomprensible, porque ni siquiera es tipo tal, tipo no sabe escribir. La de la florería. Es
increíble.
Es increíble, no tiene coherencia con nada.
O sea, la podría ver dos veces así en loop.
Que el perro no sabía que iba a estar. Se sorprende, ¿verdad? Y dice hello, doggy.
No, pero además.
Sí, la señora no sabe. Creo que era cliente el Chai Wilder Florida.
No sé, pero sé que. O sea, no estaba planteado hacer una escena. Le cayeron y tipo, ¿podemos filmarlo? Sí, dale. Y la otra. La de I'm Definitely Have Breast Cancer.
Totalmente de la nada.
De la nada, además no vuelve.
O sea, viene de la nada y sigue de la nada.
Que la señora esa se le desmayó en media filmación porque vivía como a 3 horas del lugar donde estaban filmando y se levantaba a las 6 de la mañana porque estaban cagando calor y todo y se le desmayó.
A mí, bueno, yo iba un poco con la de Highmark, con la de I did not do it, I did not. Pero esa es increíble.
¿Viste que lo han metido arriba de la armadura de Loki? Ah, como, ¿sí? Tiene un peinado parecido, sí, a Loki en otras ocasiones. I did not do it.
El de ¿De Force Awakens? No, de la Jedi con... Que ponen a Tommy, ¿lo viste?
Claro, que sí, camiseta, este...
No,
ah, no, que lo ponen en... Sí, sí, Kylo, lo ponen en... Lo ponen en la isla, sí.
Kylo Ren. Bueno, está, si esa no puede ser...
Ese es el carro del Chana.
Si esa no puede ser porque es el carro del Chana... Yo creo que toda la escena post-suicidio es como muy rara.
Ah, no me la acuerdo.
Porque
mucho.
Vos pensarías que la película tiene que terminar ahí y te pone toda otra escena porque él quiere remarcar el tema de la culpa, el tema de que Lisa es mala, ¿no? Entonces pone toda una escena donde Mark, tipo, donde ella dice, ay, Tommy, no te mueras, no, Johnny, no te mueras. Y este, y donde Mark.
Qué
le
complicado
dice,
de haber sido, porque Tommy, nosotros pasamos todo el podcast equivocándonos. Sí, yo, perdón, yo en realidad. Este, pero debe haber sido complicado, Tommy, Johnny. Por eso Carlin se llamaba siempre Carlin.
Siempre se llamaba Carlin, claro. Este, y entonces, claro, y Mark le dice como, no, ahora no te quiero ver más, mira lo que hiciste. Y le dice, ahí la rechaza.
Es un hijo de puta.
Entonces como que quiso, como que quiere una lámpara de enfatizar el castigo a la mujer en esa película.
Jezebel.
Y este, y después la otra escena que también me resulta increíble, que también me resulta como muy muy llamativa, es la escena esa random donde tipo el le presta la casa Lisa a la amiga para que vaya
para que
a
la tener pongan, sí,
relaciones con hombres de forma totalmente random.
No, es el novio, puerta. Es el novio.
Bueno, el novio, está bien, pero tipo, dale, presta la casa.
Para eso. No todas las mujeres son zorras.
Y que tiene. No, esa mujer es una mujer normal. Y
la este, cara que pone.
Y que las caras que pone el tipo
de una raza blanca de metal.
Que se pone como bicho,
infla los cachetes.
¿Qué es esto? O sea, no tiene nada que ver con el resto del tono de la película.
Ojo, yo mis dos escenas las pongo por arriba.
Highmark. Oh, bien,
bueno, jugado.
Bueno, ¿ustedes sabían que hay un videojuego de Room?
Sí.
Hay un videojuego, una aventura point and click de 16 bits que se llama The Room o The Room Tribute, que se hizo en 2010.
Sí.
Que es un loco de un sitio web que suele hacer juegos basados en otras cosas para parodias. Es un juego en Tremors y otro de Hunger Games. Pero es una aventura que, bueno, en que este, sos Johnny en su día a día. Este, y cada nivel del juego es este un día
creo que gastó lo jugado y
hay que bañarse, hay que este ir con los amigos a tomar café, jugar fútbol. Pues le dimos el culo en la película.
No, pero en el juego también.
Hay otra escena que me encanta también. Que es cuando cuando Johnny dice, no, voy a grabar todas las charlas de esta casa para demostrar que él no le pega a la mujer.
No.
Que es como el razonamiento, es como un razonamiento como súper obtuso, porque está mal desde el punto de vista de falsacionismo, porque para demostrar, o sea, es al revés. El que tiene que probar ahí es el que hace la acusación.
Pero además no puedes probar que algo no pasa.
Claro, no puedes probar que algo no pasa, entonces tendría que grabar todas las cintas de todas las charlas de toda la eternidad, de donde estuvo en todos lados, para demostrar que él no lo hizo. Y solo sería mostrar una vez el tipo se muera,
pero si es que en todas esas grabaciones
no hay forma.
Bueno, pero es que
no
es Tommy Wiseau, el tipo que graba todas sus conversaciones.
Sí. Que sí, además dura, o sea, ni siquiera es tipo una elipsis así de. No, el tipo es a tiempo real armando todo el dispositivo para.
Me encanta también cuando están en la cafetería y están hablando del trabajo y de la nada saca. How's your sex life? Eso
no
es fantástico.
No te puedo contar lo del banco, no sé. ¿Cómo está tu vida?
Es un tema normal. Normal, un tema normal.
Un banco normal, una cosita de nada.
Un tema normal.
Un precio normal.
Claro, normal.
Pero está bueno, si ustedes no vieron The Room, no vieron The Disaster Artist, y aún así después de escuchar esto, están interesados en verlo, bueno, véanla y nos cuentan qué les pareció, si la habían visto antes, y bueno, recibimos sus comentarios, su parte favorita y sus opiniones sobre el tema del consumo irónico, la culpa de burlarnos o no de alguien.
Somos nosotras, Tommy.
Somos nosotras, Tommy.
Una cosa que... porque... Por si alguien no quiere ver The Room, porque...
¿Por qué alguien no querría ver The Room?
Hay muchos...
No lo vean solos.
No, o sea, es para ver con gente, no sé si tomado, pero capaz que un poco
ayuda.
Alegre. Si hay, lo que decíamos en la otra vez, si alguien ya la vio, capaz que es hasta mejor, porque como que va...
Es como que fuera
y es para
es como el chamán que te va guiando en el viaje a ayahuasca, ¿viste?
Y una cosa que quería comentar es, hay varios resúmenes...
Sí.
Más o menos humorísticos de The Room, mostrando las cosas que tiene bien y más.
Que tiene bien.
Las cosas que son graciosas, quise decir. Y creo que el más logrado, por lo menos el más divertido, para mí es el Nostalgia Critic. No sé si hay uno.
No, yo iba a decir que yo vi el de Te lo resumo así nomás.
A mí no me gustó mucho.
Bueno, pero yo lo que iba a decir es que la verdad, sinceramente, después de haber visto The Room, Es como, o sea, lo que terminé diciendo es, ok, si alguien me dice quiero saber lo que es The Room, lo mando al resumen y que no vea The Room, porque sinceramente siento que no hubo tanta diferencia entre haber visto The Room y haber visto el resumen. O sea, no va a favor de The Room lo que estoy diciendo.
Te digo, el de Nostalgia Critic es bastante extensivo y el loco lo hace gracioso y te muestra un montón.
Sí, él es muy bueno, él es muy bueno.
Bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Lo primero que se me vino a la mente, música por fuera de la película, fue Tommy de The Who.
Ah, qué lindo.
Sí. Y bueno, vamos a escuchar Tommy Can You Hear Me, que es uno de los temas de esa ópera rock de la gente de The Who, para luego sí pasar a la frase de la semana, la frase del mes en realidad, siempre me confundo, y el final de este programa número 284.
Tommy.
Perdidos en el éter.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
No le pegué, no es verdad, es una puta mentira, no le pegué, no lo hice. Ah, hola Mark. Johnny, The Room.
Hola. Hace tiempo que no siento la buena vida en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn, Deadpool, Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. Vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
Fantabaires, la que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la puta.
Huérfanos de 5, un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Búscanos en iVoox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como El Bronx Cine y Comics.
También estamos en iTunes, en Twitter y la red.
¡Oja y audiencia! No, estábamos discutiendo otras partes como el croma bizarro de la pantalla verde bizarra de la azotea y eso que no entendemos por qué. Capaz que era para hacer la parte del auto y al final le hicieron el auto volador.
No, para mí porque Tony quería poner una chroma screen para hacerse el vistoso y puso la chroma screen porque quería.
Quería Big Hollywood Movie.
Big claro, Hollywood claro. Movie. Pasó Schwarzenegger y dijo que Tommy Vasola como el orto.
Ay,
sin entendible.
Bueno, de vuelta les repetimos que nos pueden encontrar en iVoox por Perdidos en el Éter, en Google por cualquiera de nuestras formas de escucharnos y en nuestro nuevo canal de distribución que es Spotify. Yo igual sigo inmensamente feliz de tener al día el canal de YouTube. Básicamente porque me obligo a cuando estoy subiendo el programa lo subo también a YouTube. Porque si no me quedaba semanas y meses atrasado. Bueno, vamos a hablar un poquito de los podcasts de estos colegas que nos acompañan hoy. Que no sé, porque no me he fijado, si toca la propaganda de alguno de ustedes, pero puede ser que sí. No me acuerdo.
Creo que el nuestro ha salido hace poco, por eso
no. Capaz que no, capaz que toca la tertulia, que es de los que. Yo tengo una lista con números.
No, ustedes dos nomás, así que si no toca
el tuyo, rotación toca el tuyo. Corta, una rotación corta.
Porque sí, balance negativo no me ha pasado. Y no sé.
Bien.
Pero si alguien tiene un podcast y quiere pasar. me manda.
Sí, de... yo tengo el de los amigos de Huérfanos de 5, tengo el de Mamoru se fue a la guerra también, tengo un par más por ahí que están para pasar. Pero bueno, contale un poco a la gente de Laika Voz, gente que no haya escuchado el podcast.
La pregunta, yo qué sé.
El hijo no reconocido de Todopoderoso.
El hijo no reconocido. En realidad creo que iba a decir el hijo Hugo, pero me sonó un poco fuerte. Y sí, y también lo hemos descrito como balance negativo mal hecho. No, lo que nosotros queremos más o menos es contar, sobre todo historias. Creo que más que. Hablamos sí de películas y cosas, pero creo que más que nada contamos historias. De una forma. Creo que lo que buscamos es que se sienta lo más parecido a una charla de amigos.
Y que sí, sea, sí, que ciertamente se siente.
Sea dinámico y sea llevable. Creo que, o sea, no tenemos más así.
Bueno, más es Laika Voz, pero es voz de
Corta Laika Voz.
Lo pueden encontrar en iVoox también.
En iVoox y en iVoox.
Y en iVoox, en iVoox, está el Facebook.
No,
pero
tiene que estar
en
iVoox
y en Twitter.
En Spreaker,
nosotros no lo subimos.
Ah, pero te lo suben.
Nadie.
Ah, te lo suben a Prepo, tiene que estar.
Y Steam, en YouTube creo. Hay algunos programas, me tendría que poner al día a subirlos a YouTube, pero.
Y bueno, la tortulia, ya. Los oyentes de Periodos del Éter conocen porque Diego y Seba han estado acá varias veces y porque cada tanto los mencionamos porque nos parece el mejor podcast que hay acá en la vuelta y en varias vueltas también. Que bueno, contar a la gente de qué es la tortulia.
Gracias, Magnus.
Ojalá, Diego.
Gracias por hacerme esa pregunta.
Ojalá y Jockman.
No, bueno, la tortulia es un podcast de Dragon Ball y adelante, ya, básicamente lo que hacemos es contamos historias.
¿Es un podcast destacado sobre el día del país?
Sí, es un podcast destacado sobre el día del país, me responde.
Hashtag podcast destacado.
Hashtag podcast destacado. Bueno, nada, nos gusta buscar historias que nos parezca vale la pena compartir con la gente. En general, siempre nos vamos al tema histórico, pero eso nos debíamos de ahí. Y como lo dijo Gonzalo hace un rato, perfectamente, la historia. O sea, Tommy Wiseau, hemos contado historias parecidas a la de Tommy Wiseau. Por ejemplo, John Romero, sin llegar a esos niveles de torpeza artística, yo creo que la historia de Katana tiene muchos puntos de contacto con The Room. Bueno, nada, yo qué sé, que la gente se anime, que se pegue una vuelta, que lo escuche, es un podcast divertido. La gente, tenemos la suerte que la gente nos acompaña bastante, y eso, bueno, creo que es testamento de que la gente se divierte, y bueno, eso es lo importante al final de todo, que se entretengan escuchándonos relatar alguna historia de vuelta con nuestra perspectiva particular.
Una semana te hablan de una batalla y te hablan de la batalla, sí. Otra semana te hablan de los problemas que hay entre Lord Cardigan.
Exacto.
Y el cuñado.
Y otra de lo comía.
Otra de lo comía, y el Joselito, ¿no? ¿Cómo sí. era?
Igual hay que reconocer que nunca más hablamos ni de lo comía ni de Joselito, porque ese programa fue muy criticado. Y ahí pegó un giro la tortulia.
Cuando quieras
hablar, una tortulia que pudo haber sido, que era la que nos metíamos más con esas cosas. Y debido a las críticas negativas que recibió ese programa.
Uno de los programas favoritos de Bocasa, el emperador de África Central.
Bocasa, el emperador de África Central.
Y Bocasita.
Y Bocasita, su hijo bizarro.
Todavía tengo que hacer la narración del video de la coronación.
No, en otro tono, pero yo creo que el que más me quedó a mí fue el de Favaloro.
No, de Favaloro
es una patada del pecho.
Es una patada del pecho.
Por eso, drama humano y adelante. A veces adelante, a veces drama.
Por eso es drama humano y adelante, porque a veces tiene más de drama humano, a veces tiene más de hilarante. O sea, es
humano
y hilarante. O sea, combina esos tres factores. Siempre combina esos tres factores. La premisa, un poco, siempre es esa frase que en realidad nunca sé muy bien de quién es, esa de que, porque la he visto atribuida a muchas personas. Eso de que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos pivoteando un poco en eso.
A veces es gente, como dicen ellos, gente que vivió hace mucho tiempo o muy lejos.
Y claro, en general es gente que vivió hace mucho tiempo y lejos para generar justamente esa distancia.
Pican muy de cerca cuando hablan de dictadores centroamericanos y se va hasta en Panamá.
Bueno, para mí esa fue una de las sagas más peligrosas con las que hemos metido, pero no peligrosas desde el punto de vista de amenazas, como decís, sino peligrosas desde el punto de vista de
sensibilidades.
Pero la realidad es que fue una saga muy bien recibida. ¿Sí? Fue muy bien recibida.
Sí. Bueno, y ahora arrancaron su cuarta temporada. Buenísimo.
Cuarta temporada.
Y arrancaron con la carga de la brigada
ligera. Pero como yo dije, no en los aspectos militares, que no nos interesaban mucho, sino los aspectos de, o sea, la razón por la cual ocurre, que básicamente es una tormenta perfecta de errores, en el estilo de Room, si quieren, de un montón de personalidades complicadas que se juntaron en ese momento.
Lord Cardigan.
La idea es meterse un poco de cómo se generó eso, ¿no? De un general que estaba medio gaga y a los rusos le decía a los franceses y que daba órdenes que eran totalmente torpes, que no se entendía lo que era, porque era vayan para adelante, vayan para el costado.
Tengo,
o sea,
tengo apuntado. Capaz que en otro oficio no era tan grave, pero...
Tengo apuntado en mi play que Lord Raglan en realidad le dice cierra la calle Fernández Crespo.
Claro, es lo que te dice cierra la calle Fernández Crespo, tal cual. Y bueno, y después,
todos le decimos propios a Valle Ordóñez.
Todos le decimos propios a Valle Ordóñez, algo nunca superado.
Él nunca vio propios como propios y le dice propio.
Claro,
no, pero no, le digo propios de vez en cuando, por lo general corrijo a mamá cuando dice propios y le digo Valle Ordóñez.
Mamá te hace la comida.
Bueno, y nada, y sí,
de esas es una relación simbiótica. Yo le corrijo cuando ella dice mal el
paciente. Sí, seguro que va más esa parte.
Así que bueno, nos encuentran en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en iTunes.
Casi todas sus redes sociales son Tortulia Podcast. Les hicieron
tenemos la suerte de que todas nuestras redes sociales son tortuliapodcast.com. Nosotros son tortuliapodcast.loquesea.com. Antes no era así, pero después de que Seba me lo hizo notar, no me acuerdo si en la segunda temporada fuimos y hicimos el cambio, nosotros pudimos. A diferencia de ustedes que ya estaban tomados los nombres.
¿Podés adelantar algún
sí,
tema?
Sí, vamos a hablar de. Se viene el efecto tequila. Vamos a hablar del efecto tequila, ajá, que está muy bueno, tiene una narración espectacular.
Bueno,
totalmente
interesante
con Sebastián. Yo le comentaba a Sebastián, leer estas narraciones que son minuto a minuto, y es como leer una narración de la crisis de los misiles cubanos. Es súper interesante por la velocidad con la cual pasan las cosas y todo lo que está en juego. Está muy buena. Y después vamos a hablar de un personaje que no es muy conocido, vamos a hablar de uno de los enemigos de Roma. Este enemigo es como C-List, si querés, pero son esos C-List que por el momento en el cual, o sea, cuando digo C-List, yo digo C-List a C, o sea, como fuera, Clock King para Barbie,
¿no? Es algo así, no sé, Firefly.
No, esos enemigos que no tienen mucho impacto en el gran esquema de las cosas, pero que por el momento en el cual el tipo llega pasan cosas que son muy interesantes, y el loco por momentos prácticamente tuvo a Roma totalmente en el bolsillo.
Pero ustedes serán su James Gunn y lo harán brillar como hizo con los Guardians of the Galaxy.
Sí, espero que sí. Espero que sí. Estoy hablando de lista C. Espero que sí.
¿De criptomonedas van a hablar?
Empezamos con la sección, con una nueva sección que si la gente la apoya, la continuamos, que es en vez de la noticia de Taylor Swift, entonces ahora tenemos la noticia de criptomoneda de la semana.
Porque a mí me interesa.
Pero depende mucho si la gente la apoya.
A mí me interesa la perspectiva de ustedes porque están calificados para hablar desde los dos extremos.
Una combinación
bastante Seba de la parte económica y vos de la parte digital.
Sí, tal cual, tenemos una combinación.
Porque ya yo escuchaba el podcast La Hora del Bitcoin en mi trabajo, porque tenía dos compañeros que se juntaban a especular, pero ya no estaba, lo cancelaron.
Ah, bueno. En este último programa, cuando llegues a la sección Rumbo a la Cancha, vas a escuchar que hablamos de la criptomoneda de Steven Seagal. Que Steven Seagal lanzó su criptomoneda y bueno, la analizamos
Dios
la
mío, ¿qué no ha hecho
la criptomoneda de Steven Seagal?
¿Qué no ha hecho Steven Seagal?
Y las cosas bien, ser una buena persona.
Diego, yo te pregunté algo ya por WhatsApp, pero te lo quiero preguntar en persona.
Sí.
¿Ya tenés tu entrada para Phil Collins?
Tengo mi entrada para Phil Collins el 17. Voy a estar con Phil Collins cantando Susudio.
Las tres veces que lo haga.
Sí, las tres veces que cante Susudio voy a estar ahí gritando.
¿Cómo está el setlist? ¿Lo has examinado?
Lo examiné, es el setlist. A ver, Phil Collins, vamos a hablar muy claro, vamos a hablar con mucha honestidad. Phil Collins, pobre, desde yo qué sé, desde el 91, claro, un poquito después de Susudio, que no ha pegado muchos singles, ¿no? Pegó aquel de Dancing to the Light en el 96, que Bertrand Peñal lo gastó, y después algún single de Tarzán, ¿está? Después no ha pegado muchos singles. Entonces, si ustedes consiguen el
Capitán
disco,
Planeta.
Capitán Planeta.
Te hizo la música Capitán Planeta.
Phil Collins. Me estoy enterando ahora.
Que más que le canta.
No sé. Bueno, la cuestión es, si ustedes agarran, escuchan el disco en vivo de Phil Collins que se llama City Hits Live, ese es el setlist más alguna canción más. Es como que él no ha podido hacer un show nuevo del 90 porque, francamente, la cantidad de singles que el tipo pegó desde el 90 son muy escasos. Esa es la realidad, por algo es nuestra metáfora eterna del descenso a la mediocridad, ¿no? Pero bueno, nada, mucho amor por Phil Collins. A pesar de eso.
Debo decir que en realidad no hay evidencia que escribió la Capitán Planeta, es un rumor que se
corre. Que escribió la canción de Capitán Planeta, pero me encanta, es como Rafael que cantaba la canción de Massi.
Eso sí es mentira.
Eso no sabemos.
A mí hubo algo que me partió el corazón que escuché el otro día sobre Phil Collins. Que uno de los motivos por los cuales Phil Collins volvió a salir de gira en los últimos años, porque aparentemente él tiene hijos chicos.
Sí.
Y estaban ahí en el castillo que debe tener Phil Collins, porque mal no le ha ido en la vida. Y uno de los nenes le pregunta: papá, ¿vos a qué te dedicas?
No, pero es que todo lo que rodea la carrera de Phil Collins después de Genesis, en realidad después de que el loco era un metedor de singles en los 80, es como todo muy triste. O sea, es todo como muy triste. Puedo decir, bueno, ¿qué tan triste es un tipo que probablemente sea millonario? Bueno,
evidentemente no, claro, no es tan probablemente
triste. No es tan triste la historia. Pero el tema es, él se termina retirando de la música porque él siente que no tiene mucha más llegada con la gente, porque se entra a quedar sordo, ¿no? Entonces que le complica mucho para el tema de tocar,
como Beethoven
y como Pete Townsend. Y Y la realidad es que el tipo, en un momento, se siente tan despegado del público y de la gente, que es lógico por otra parte, porque...
¿Cuándo fue la última vez que te compraste un disco de Phil Collins?
¿No?
La respuesta es jamás.
Jamás, la respuesta es jamás. Fíjate que el tipo en un momento dijo, en un mundo donde Justin Bieber triunfa, no hay lugar para mí. ¿Tá? Entonces,
que nos lleva un poquito en lo que
se retiró de la música. Y la biografía que el tipo publicó hace el año pasado o el anterior, se llama Todavía no estoy muerto. El título de la biografía de él es Todavía no estoy muerto. O sea, Phil Collins tiene como una aura de patetismo que rodea al final de su carrera, que es como muy Tommy Wiseau.
Mientras la junta en pala,
esa es la diferencia, ¿no? Mientras la junta en pala, por eso es que digo, está, bueno, antes de tenerle pena a esta persona, tengamos en cuenta que el tipo tiene un castillo y la junta en pala, ¿no? Pero nada, es como.
¿Le vas a hacer un Facebook Live a Seba para que lo viva contigo?
Yo tenía pensado capaz que hasta grabar algún video para subir después o algo.
Tertulia.
Sí, pero no sé, vamos a ver cómo
¿cuándo es que viene?
El 17, va a estar ahora dentro de dos semanas.
Bueno, buenísimo. Yo el fin de semana siguiente.
La semana y poco.
El fin de semana siguiente me voy a ver a Depeche Mode a Argentina.
Y vas a escuchar mucha mejor música.
Voy a conocer la plaza. Bueno, que tampoco han tenido muchos éxitos en los últimos años.
Bueno, no, sí, es cierto.
Pero voy a conocer el Estadio Único de La Plata, y La Plata en general, pero que nunca estuve. Que voy a eso nomás, porque. O sea, no es que iba a ir a.
Es una ciudad muy interesante desde el punto de vista de cómo fue construida,
supongo. Sí, eso sí, eso
tiene un montón de criterios medio ahí, medio.
Onda Brasilia,
medio de ingenieriados masónicos, cosas medio complicadas. Sí.
Bueno, vayan y escuchen estos podcasts, vayan y vean a Phil Collins si les gusta, porque no está muerto todavía. ¿Alguien tiene algo que recomendar, que comentar antes de que vayamos leyendo? ¿No?
Va, no, yo puedo comentar.
Sí,
no tiene nada que ver, pero. Lo que te comenté hoy, yo cuando era
chico
era fan de los Oso Gomi, me encantaban los Oso Gomi, y ahora de grande dije, voy a empezar a mirar algunos capítulos para verlo como con otra mirada, y me doy cuenta que en varios capítulos hay frases de Star Wars.
Wow, meten a How Evil as Fuck, Bad Feeling About This, cuando lo meten una vez capaz que coincide, claro. O sea, cuando lo meten tres veces
y en otro, un ogro dice That's No Moon.
¿Sí?
Dije, esto es demasiado.
Una cosa cierta, hace muchos años hicimos una nota sobre esos Gomi perdidos en Letter y no la he vuelto a ver, pero nos dimos cuenta que es una serie que estaba construida de una manera bastante más adulta y completa que otras series.
Yo
no estoy diciendo que sea BoJack Horseman.
No, obviamente, pero yo sostengo que, o sea, para mí los que competían con ellos directamente simplemente por un tema de nicho de animal, que eran los osos cariñosos, para mí los osos
era
cariñosos
chota,
era una chotada, era una chotada. Y los osos Gomi era una serie que la veía, me parecía que ya era más tipo amplio espectro,
yo,
tipo,
yo,
que
funciona
en varios niveles. Entonces por eso te la veías vos, la veían tus viejos, la veía todo el mundo.
Pero el cuento sigue, es muy bueno.
Entonces yo dije, voy a buscar quién era el editor, el guionista, porque él me dijo, debía haber algún guionista fan de Star Wars. Y voy a buscar quién era.
Yo, Lucas.
Y busqué, no, era Jim. No me acuerdo ahora el precio, pero es Jim. Y dije, voy a ver IMDb a ver si por casualidad estuvo en algo de Star Wars o algo. Y me sale un blog personal de él, con un mail de él. Dije, ¿lo voy a escribir? Le escribí.
Ni siquiera el Twitter, le escribí un mail.
Le escribí un mail y me contestó al día siguiente.
Hoy. Emocionado que haya sido cuenta.
Es como si el
primero que me lo dice, claro.
Como fijo el
terrible onda. Me escribió de re contento, agradecido. Y me dijo, sí, la verdad que todos éramos fan de Star Wars.
Aparte le encaja. Que él... No, Uruguay no es claro, verdad. Uruguay es el lugar de mentira. Ah, no, me fijé en el mapa, eso era Narnia.
Entonces dice. Y me dice que sí, que incluso él. Hasta había sido también editor de algunas cosas de Star Wars para
de audiocuentos.
Sí.
De audiocuentos.
Sí, no, me pasó un link con una entrevista.
Vos
terrible onda.
Vos le encajaste. Yo vi la respuesta, no vi tu mail. Pero por la respuesta del loco, vos le dijiste algo de. Es como si estuvieran profetizando que Star Wars era de Disney. Lo que dice, no, profetizar no. En realidad, yo, Disney produjo audiocuentos de Star Wars para discos de pasta en su momento. Y le pasó un podcast, que es un podcast de fans de Disney. Donde la entrevista ni.
Qué buena historia. Toda la onda.
Ojo, yo en un momento no te lo llegué a decir porque cuando no estoy con WhatsApp en la computadora, o sea, cuando estoy en el laburo, a veces me da paja escribir. Uh-huh. Y por un momento teoricé que capaz que J. Michael Straczynski, guionista de cómics y creador de Babylon 5, bueno, hubiese trabajado ahí. Porque, por ejemplo, trabajó en He-Man. Y en un montón de cosas antes de ser J. Michael.
No, de la carrera de J. Michael Straczynski
es larguísimo. Y obviamente en los Osos Gomi estaba lleno ñoño.
Jim Magon.
Jim Magon. Un verdadero mago para la animación. ¡Oh! Hoy suprimí un chiste que era mucho peor, que ya no me acuerdo. ¿Lo extrañas? Bueno, yo estoy para el chiste. No me lo acuerdo, suprimí un chiste porque dije, es demasiado malo para hacer con invitados acá, así que era peor que ese. Pero es un lindo cuento ese, y te vale la pena volver a remirarla, los osos Gomi. Hay tanta cosa para mirar. Tanta cosa. Y ahora, la semana que viene, vuelve Mario de High Castle. Y no me acuerdo qué otras cosas más que miro yo me están volviendo. Y me estoy quedando con menos tiempo para ver cosas. Algo que tengo que mirar, porque lo tengo que reseñar para el programa que viene, es Jessica Jones temporada 2. La semana que viene vamos a estar con Ezequiel y con Victoria, amiga suya también, de Argentina. Vamos a estar charlando sobre lo que nos pareció, que no lo puedo decir todavía, la serie que salió hoy, de la serie de Marvel Netflix, para ver cómo siguieron con esa temporada. Vamos a estar hablando de las impresiones, de si es mejor o peor que la anterior o qué. ¿Usted le gustó Jessica Jones en la temporada 1?
Yo debo todas las ¿todas? Series de Matrix. ¿Sí? Debo Daredevil temporada 1. No. Sí, debo.
Jessica Jones temporada 1 para mí es la que más me gustó de todas.
Sí, a mí todo el mundo me ha dicho que arranqué mal, que Daredevil temporada 1.
En la misma situación.
Bueno, está. Daredevil temporada 1 está muy buena.
Y cuando te diga lo que estoy mirando, vas a decir, ¿cómo puedo estar mirando esto y no está mirando Marflix? Estoy mirando la última temporada de Archivos X.
No, está perfecto. X-Files fue algo de
es
lo que
un
yo nunca, de lo que yo nunca pude hacerme fan. Pero vos sos fan de Archivos X.
Sí, yo claro.
Si yo fuera fan de Archivos X, lo volvieron.
Lo voy a decir muy claro. La única forma de ver la temporada nueva de X-Files
es mala.
Si sos fan. Está compleja. Voy a decir que está bastante compleja.
Es complicada, mirá.
Yo llegué al punto donde digo, la única razón por la cual miro esto es porque me divierte ver a Mulder y a Scully haciendo cosas.
Susudio.
Pero no, exacto, susudio. Pero la verdad no le pido más que eso.
Bueno, perfecto, muchachos. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos prestaron para venir a charlar de Room y de Tommy Wiseau.
La buena invitación.
Por favor.
Sí, fue un gusto.
Está siempre abierta la puerta. Los conceptos vertidos también. Y la de la compañía, que fue muy agradable. Y a ustedes, nuestros oyentes, les digo que nos encontramos la semana que viene en Previo Celeter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,